Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es martes, es 20 de diciembre, ya solo estamos a 2 días de la lotería, a 4 noches de la Nochebuena, a 5 días de Navidad. Estamos en una semana ya casi festiva, pero en una semana en la que tenemos mucho que contar, muchísimas cosas que contarles. Quédense porque esta va a ser una gran noche de radio. Estoy convencido de que va a ser una gran noche de radio. Donde, por ejemplo, tenemos que decirles que lo de Argentina se ha ido de las manos, como no podía ser de otra forma. Cuando hay 4, 5, 6 millones de personas en las calles, absolutamente descontroladas, muchas de ellas, cuando ya llevan muchas horas bebiendo, cuando hace calor, cuando el cuerpo no para de moverse, de bailar, de agitarse, pues surgen los problemas. Y lo que era una fiesta, una rúa por todas las calles principales de la capital, de Buenos Aires, ha acabado siendo pues una huida en helicóptero, porque no había manera de que los jugadores transitaran por esas calles con la mínima seguridad. Es más, se ha cortado todo cuando al paso por debajo de un puente ha habido dos que han decidido tirarse al autobús descapotable de la selección argentina. Uno ha caído entre los jugadores, dentro del autobús. Decía el meme que ese ha conocido a Messi. Otro ha caído fuera y decía el meme, ese ha conocido a Maradona. No lo ha conocido de milagro, porque pudo haberse matado. Porque de verdad que hay que estar mal de la cabeza para desde un puente tirarse al autobús de los campeones y, en el segundo caso, resbalar, dar con el borde del autobús y caerse al suelo. No se ha matado, insisto, de milagro. Y el milagro es que no haya habido algo mucho más grave. Bueno, pero incluso con los jugadores. Ha habido una secuencia realmente peligrosa. Iban sentados en el autobús algunos jugadores de la selección argentina, entre ellos Messi, De Paul, creo que estaba De María, Di María, creo que estaba también Leandro. No recuerdo quién estaba. Paredes, Leandro Paredes, efectivamente. Y están sentados en el borde del autobús, en la zona más alta del autobús, y de repente, en la oscuridad, aparece un cable negro de estos de alta tensión que esquivan de milagro, de milagro. O sea, podrían haber caído para atrás y haber tenido ahí una desgracia. La pasión está muy bien, pero desde luego la pasión de esta manera es un auténtico peligro. Así que lo que estos días estábamos diciendo que era impresionante y todo eso, hoy se ha convertido en un auténtico peligro. Este es el sonido de las celebraciones con millones de personas en Buenos Aires. Son, insisto, millones. No sé, hay medios argentinos que hablan de 4, otros de 5, hay quien dice 6, la más grande de todos los tiempos. No se ha ido a la Casa Rosada porque los jugadores no han querido, digamos, politizar esta celebración. Así que querían hacerlo en la Plaza del Obelisco, donde no han podido llegar. Ahí no han podido llegar los jugadores. Si es que en el Obelisco por dentro también había encaramados tíos. O sea, subieron 68 metros, asomaban allí como el que se asoma a un entresuelo o a un bajo. O sea, alucinante, de verdad, absolutamente alucinante. Leandro Bonsante, compañero de DirecTV. Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo andas? ¿Todo bien? El gusto de estar contigo. ¿Me recibes bien?
Perfectamente. Perfecto el sonido y la crónica de una fiesta que se ha batido en retirada, porque los jugadores han tenido que ser evacuados en helicóptero y se da por concluida la celebración, ¿verdad?
Sí, la verdad, una pena. Yo ayer te decía, estamos en la víspera de la celebración y la manifestación popular más grande de la historia del fútbol argentino y quizás de la historia argentina toda, y esto se confirmó con un título que yo pondría entre la euforia y la frustración. La euforia por esa manifestación popular impresionante, por esos más de 5 millones de argentinos desparramados en la provincia y en la capital federal aquí, y la frustración por no poder hacer todo lo que se diseñó. Vos pensás que hace un día la intención era celebrar con la Copa del Mundo en el Obelisco. Abortado ese plan, se pasó una segunda opción, que era mostrar la copa desde lo alto en una intersección de autopistas que hay aquí entre la avenida 9 de Julio y también la autopista 25 de Mayo. Cuando se anunció que ese iba a ser el lugar y no el obelisco, que hay una distancia de 7, 8 cuadras nada más, la gente se fue volcando a ese lugar, a la autopista, y subían las rampas por donde trepa el autobús, bueno, por ahí subía la gente y los retenes de la policía eran imposibles de detener, y en un momento la autopista que estaba despejada dejó de verse el cemento porque era una marea humana que iba para un lado y para el otro. Fue verdaderamente una locura. Por eso yo hablo de euforia por un lado, manifestación popular por el otro, y la enorme pena y la enorme frustración porque no se hayan podido concretar los planes para hacer una ceremonia mucho más linda de la que fue, si se le puede llamar linda, ¿no? Por todo lo que vos narrabas recién.
Sin duda. Leandro, solo una cosa, desde fuera. ¿Qué pasa con el Dibu Martínez? Está teniendo una serie de comportamientos, han trascendido muchos vídeos del portero, que fíjate que es bueno, que ha hecho un gran mundial, que para mí es una figura absolutamente inolvidable ya de la historia de los mundiales, pero se le está yendo un poco la cabeza con todo, ¿no? Ya desde el momento en el que le entregaron el guante, los cánticos en el vestuario, metiéndose con un hincha porque llevaba un gorro mexicano. Yo cada vez que veo una cosa del Dibu Martínez, alucino un poco más.
Sí, lo del Dibu es entre simpático y un poco desagradable también.
Sí,
entiendo
eso
que en la Argentina, entiendo que en la Argentina, cuando vos estás en ganador, parece que vale todo. Y a mí me parece que comunicador deberíamos bajar otro mensaje y otra conclusión, que hay gestos que no están buenos o que a veces no son de buenos ganadores. En este deporte del fútbol, o en el deporte en general, está bueno saber perder y también saber ganar. Y hay gestos que a mí me dan de que no hay buenos ganadores. Quizás, siendo argentino, si yo esto lo digo en mi país, sueno antipatria, sueno que, uy, te molesta que gane, uy, te molesta el Dibu. No, me parece un arquero fenomenal. Y hay cosas que me parecen suyas simpáticas. Y hay cosas que están buenas para él, de algún modo, sacar a los rivales. Ahora, después hay gestos que a veces están como de más. Y entonces yo por eso lo califico, por un lado, simpático, y por otro lado, ciertamente desagradable. Ocurre que en la Argentina, cuando vos ganás, se te perdona todo. El tema es cuando algún día le toque perder y le vuelva esto, ¿no?
Sin duda. Leandro, has dado en el clavo. Es justo lo que me parecía que había que decir en una circunstancia como esta. Un saludo y vamos hablando, si hay noticia. Gracias, Leandro.
Abrazo, chao.
Chao, hasta luego. Tenemos una noche de radio fantástica porque tenemos a comentaristas fantásticos con nosotros. Está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, querido, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí la familia, ¿eh? Para todo lo que necesites. Aquí está la familia.
Lo sé, querido.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Rico, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Luego está Ruzquiano con nosotros. No sé si coincidís en esto del Dibu. Yo a medida que han ido pasando las horas, me he ido mosqueando con un tío, insisto, que en lo deportivo en el campo ha sido flipante.
Es una grosería tras otra.
Que tú puedes decir, ha tenido un desliz, venga, ha hecho la gracia del guante. Bueno, llega al vestuario y dice que Mbappé es un muerto. Llega no sé qué y cógeme la pija. Es que, chico...
Luego la cosita de hoy de llevar a un bebé tipo Mbappé en brazos, que aparte Mbappé le metió 3 goles, así, para mientras se ríe de él, le metió 3 goles. Es una cosa que además pone en un compromiso a otros compañeros de Mbappé, como por ejemplo Messi, que están en el mismo equipo y que no tienen por qué soportar desfachatez. Yo entiendo que ganar una Copa del Mundo es lo más grande de la historia, pero justamente en la grandeza es donde hay que saber comportarse.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Habéis dicho entre simpático y agradable, yo es que lo de simpático no, y desagradable.
Claro,
yo
no,
es
pero que lo de Leandro no lo yo veo. Creo que se refería entre simpático porque, claro, los argentinos lo ven simpático, están en un momento de euforia.
Pero no tiene gracia tampoco. O sea, si fuera, por ejemplo, hay cosas que hacía Mourinho que eran desagradables, pero yo entiendo que tenían gracia, eran chistosas y tal. Pero lo que hace el Dibu, o sea, no.
Son groserías.
Tienes que ser un genio del humor para llegar a esas cotas. Y luego, es que me parece que lo habéis dicho, es que es mal compañero. O sea, ya cuando es la ofensa a un compañero de profesión y demás, claro. Bueno, un calentón se puede llegar a entender justo después de que pita el árbitro, estás caliente en el césped, pero a mí me parece que ha pasado de la raya ya. Es que
a mí me molesta especialmente también lo del aficionado, que va corriendo al lado del autobús, el hombre lleva un sombrero mexicano, está celebrando la victoria y le falta el respeto de esa forma. Ve, y vete con el Memo Ochoa, ¿dónde vas con ese sombrero? Cógeme la pija.
Hay un punto Bacarril tremendo, pero
total.
Que no.
Sí.
Volverá, y además lo que decía el compañero es verdad, le tocará perder, querido. Si en este mundo se pierde más que se gana.
Se pierde mucho más que se gana.
Exacto.
Mucho más.
Se pierde mucho más que se gana, entonces estate tranquilito y ya está, y se festeja, pero es que esto es una broma.
Totalmente.
De todas maneras, el momento argentino sigue porque el nieto de Ribaudo.
Sí.
extremo izquierda del mítico Estudiantes de la Plata, Nico Melamed, acaba de marcar en el paso.
Sí, señor.
0-1, Fouto, cántalo al pueblo.
Gol del Español. Gol de Nico Melamed para el Español.
¡Vamos!
Marca el equipo de Tomás Guas, una asistencia perfecta de Joselu de tacón, y Nico Melamed que rompe las tablas porque el Español lo estaba pasando muy mal en el minuto 80. Español 1, Atlético Paso 0 en la Isla de La Palma. De momento el Español estaría en la siguiente ronda.
Posible. Probablemente el segundo mejor partido de la historia del fútbol.
Ya que estamos en la central de datos, que diría el otro, vamos con todos los partidos que ha habido en Copa, porque estábamos en la prórroga, al menos en un par de ellos, cuando empezamos el programa.
En dos partidos, el Villarreal lo ha pasado muy mal, pero ya está en la siguiente ronda, con un gol de Danjuma en la prórroga, se mete eliminando al Guijuelo. Guijuelo 1, Villarreal 2, y estábamos en los penaltis en Santo Domingo, Alcorcón 1, Cartagena 1, pasa el Cartagena a la siguiente ronda, ha ganado 4-2 en los penaltis. Y ya anteriormente, Juanma, no ha habido prácticamente ninguna sorpresa porque todos los de primera han pasado a 16avos de final. El Elche ha ganado 0-3 en Guadalajara, el Getafe ha ganado 0-2 al Diocesano con doblete de Munir, el Mallorca ha ganado 1-0 al Real Unión con un gol de Dani Rodríguez y el Athletic Club de Bilbao con un gol de Raúl García ha ganado 0-1 en Las Llanas ante el Sestao. La única sorpresa, entre comillas, es que un equipo de primera ref, el Intercity de Alicante, ha eliminado al Mirandés de segunda división, Intercity 2, Mirandés 0. El único equipo que ha caído de momento de superior categoría, pero el resto de primera han pasado todos. E insisto, Juanma, estamos en el minuto 83.5 en el Municipal El Paso, Atlético Paso 0, Español 1, acaba de marcar Nico Melamed.
Muy bien la ronda informativa, Fouto. Han entrado todos los campos, no ha fallado ni una conexión.
Ni una conexión,
macho.
Todo
impresionante,
perfecto.
De verdad, muy
¿has
bien.
Visto?
Muy bien. Y
perfectamente guionada en cuanto marcaba el Español.
Eso
venía
es.
De, venía
no,
detrás.
Pasó Guas, acabó muy bien bueno, llevado. Muy
totalmente
bien.
Coordinado. Ha faltado alguna mención publicitaria, pero bueno.
Sí, sois mejor, todos, que el, sí. Mejor que el Mundial, ¿eh?
Sois todos,
hombre, ¿dónde va a parar?
Sois todos prescindibles.
Esto es fútbol serio.
Esto es fútbol de verdad, hombre. Claro, fútbol de verdad. Ahora cuento lo de Isco. Porque vamos a estar en Sevilla con Víctor Fernández y con Alberto Fernández, compañero del diario Marca en Sevilla. Antes, esta declaración de Xavi Hernández, entrevista del entrenador del FC Barcelona con los medios del club, hablando del mercado de invierno y de si pide o no pide.
Doncs mira, li vaig dir al Mateu que...
Pues mira, le dije a Mateu que no tocase demasiado, que estoy muy contento con la plantilla. Se ha marchado solo Gerard, no sabemos por tema de fair play si podremos incorporar nuevos jugadores, pero estoy muy contento con lo que tengo. Creo que podemos ser muy competitivos, por lo tanto estoy muy contento con la plantilla y si no tocamos nada, contentísimo.
Está contentísimo con la plantilla, para los retos que tiene por delante el...
Si no tocamos nada, atento a eso, ¿eh?
Sí, si no, toca, si no se va alguno, ¿alguno quién se puede ir?
Que yo creo que lo ha dicho por eso, ¿eh? Por el si no puede, tocamos nada.
Se puede ir Memphis, puede ir Kessié, se puede ir gente que a lo mejor no es muy importante, pero que
eso
ir.
Te iba a decir, tampoco creo que cambie mucho.
No.
Que
se vaya
a Memphis o
Kessié. Siempre es un argumento que puede colarse como excusa.
Bueno, la noticia del día es el adiós de Isco al Sevilla. Isco que llegó al Sevilla hace 4 meses y medio, mediados de agosto, a la capital hispalense, de la mano de Lopetegui, que es un entrenador con el que Isco en su día brilló, pero con el que ya lleva pegándosela en sucesivas ocasiones, o sea, en la selección española, en el Real Madrid, ahora en el Sevilla. Yo no sé si Lopetegui le llamará ahora para su equipo inglés. Pero cuando entrevisté el otro día a Lopetegui le dije, bueno, no se te ocurra llamar a Isco porque cada vez que le llamas te echan del equipo. Esto es así, o sea, es que es matemático. Selección, Madrid, Sevilla, no sé si le llamará ahora. El caso es que Sampaoli esta mañana, cuando daba rueda de prensa antes del partido de Copa de mañana en Torremolinos, todavía no estaba, muy extendido el adiós definitivo de Isco, pero dejaba entrever que le importa bien poco.
Una situación que no me involucra demasiado a mí. En el último tiempo Isco no está como el resto de los jugadores para poder participar de los entrenamientos, entonces yo siempre me involucro con los que están.
Es dura, ¿eh?, la declaración. En el último tiempo Isco no estaba como el resto de los jugadores, yo me involucro con los que están. La conclusión es que Isco llegó sin estar para jugar y por lo visto Isco 4 meses después no quería jugar. Esa es la situación. Situación complicada con un jugador que en su día era el jugador más prometedor o de los más prometedores del fútbol español.
y que generacionalmente debería haber estado en el Mundial liderando la selección. Vamos, era el turno totalmente. Que le tocaba.
Hubo un momento en la segunda Vizco. Vuelta de una de las Champions que gana el Madrid contra la Juve, que era el mejor jugador español. Jugador de España.
Yo le vi con la selección española en el Bernabéu en directo, sí, un partido que fue contra Italia.
Con Italia, sí.
Con Italia. Bueno. Que dio un recital, tremendo. Un recital parecía tremendo ciudad. En ese partido. Sí, sí. Es increíble la bajada a los infiernos de este futbolista a medida que han ido transcurriendo los años, en los últimos 2, 3, 4 años incluso.
Eso debe tener alguna explicación que alguien debería dar, incluso él, sí. para que fuéramos capaces de entender por qué un futbolista de élite se ha convertido ahora en un viajante del fútbol que se va con las maletas detrás del entrenador que le garantice un puesto. Mm.
Víctor Fernández, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Oficial no es todavía, ¿no? O sea, el Sevilla no ha hecho nota todavía oficial diciendo Isco ya no pertenece al Sevilla y nos desvinculamos de Isco.
No, todavía no es oficial. Pensábamos incluso que durante la tarde o esta mañana el querido Alberto en Marca ya daba un paso más adelante y anunciaba que esa rescisión de contrato que era un final anunciado desde que conocimos hace ya un par de semanas, que tuvo una bronca monumental con Monchi y además sabíamos que había dejado de entrenar, que su actitud no era correcta, que Sampaoli había de contar con él, que físicamente el jugador estaba lastrado. En fin, era una situación que antes o después iba a tener su final y la rescisión de contrato pues es un hecho a la falta de, como tú dices, la confirmación oficial que posiblemente mañana juega partido de Copa del Rey, pues mañana o pasado será, pero el tema está hecho, Isco está fuera, ¿no? Mm.
¿Alguien dice algo en el Sevilla? ¿Alguien cuenta algo así en off the record? Pepe Castro, Monchi, el entorno de Sampaoli. ¿Alguien dice realmente cómo lo ven ellos?
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que el Sevilla está metido en tal vorágine y en tal caos.
Tiene un problema más gordo que Isco, sí.
Que Isco no, es que Isco claro. Es una anécdota. Yo entiendo que Isco...
sé lo que vas a decir. Entiendo que Isco interesa mucho en Madrid, pero aquí interesa muy poco, ¿no? Vas a decir eso.
Sí, pero no con tono peyorativo. Vamos a ver, ¿sabes? La versión Isco lo acabáis de describir, ¿no? Isco es un jugador que, bueno, ya en la última época del Madrid, pero no jugaba, pero ahí están las Champions de Isco y la calidad de Isco. Pero es que Isco ha llegado aquí, llegó como una especie de guinda, lo quiso Lopetegui, pero que el problema del Sevilla no es Isco. No es Isco. Es decir, que Isco ha entrado y va a salir prácticamente con la máxima indiferencia. O sea que aquí el sevillismo está más pendiente de a ver cuándo diablos trae Monchi los fichajes, porque mañana va a jugar un partido con 11 del primer equipo. O sea, es que se puede plantar en Vigo con 13 o 14 lesionados, o sea, en puesto de descenso. Es una situación absolutamente preocupante. Entonces Isco, el aficionado, dice, bueno, que pase el siguiente, ¿no? O sea, Isco no jugaba, está fuera de todo. Entonces no es una situación que preocupe aquí. Si es una situación de análisis, como estáis comentando, sí, con respecto a cómo se ha caído un jugador que era extraordinario, ¿no?
Esta tarde ha escrito un artículo en marca.com nuestro compañero Alberto Fernández, de verdad un artículo extraordinario, un repaso muy objetivo pero a la vez muy contundente sobre lo que ha ocurrido con Isco y lo que puede pasar con otros jugadores. Venía a decir Alberto algo así como que se van a ir jugadores del Sevilla que no han aprendido ni a ir de su casa a la ciudad deportiva del Sevilla. Que no han vivido la ciudad, pero vamos, o sea, que no saben ni dónde está la Plaza España. O sea, nada, nada. Alberto, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. ¿Qué tal, compañeros?
¿Qué diagnóstico haces tú? ¿Qué información tienes sobre lo de Isco?
A ver, lo de Isco, y ya lo hemos contado esta mañana en Marca, es que se está negociando su ruptura del contrato con el Sevilla de 2 temporadas. Y pensar, porque estaba escuchando ahora, que no solo en la parte del Sevilla, sino también lo que quiere Isco, ¿no? Isco, una vez que se va a Lopetegui del Sevilla, ve que su sitio quizás no esté en Nervión, que, bueno, ese ganas que él tenía de triunfar en el Sevilla, puede que no sea sin el entrenador que también le ha tratado, no vaya a ser posible, y que el contrato que él firma en agosto, ese contrato por 2 temporadas, tiene también una parte variable muy importante, una parte por objetivos. Esos objetivos de equipo no se va a conseguir. O sea, el Sevilla no ha avanzado en Champions, el Sevilla no va a jugar el año que viene a Champions, es muy probable que no. Todo eso también hace que Isco diga, oye, que lo mismo no es mi sitio estar aquí y tengo que buscar un nuevo destino. Llega el enfrentamiento con Monchi, ese enfrentamiento es muy serio y finalmente creo que ambas partes ven que no van a ir de la mano en el
perdón,
futuro.
¿La raíz del enfrentamiento cuál es? ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo esa chispa cómo salta?
Pues esa chispa, lo que hemos podido saber es lo que le contesta Isco a Monchi, ¿no? Yo comprendo, a mí me cuentan que no hay mucha gente delante, hay algunos compañeros, y que viene a decir, Monchi le dice a Isco de, bueno, lo que le dice a los jugadores, ¿no? Venga, que tú puedes dar más, que estamos contigo, que no sé qué, no sé cuánto. Y de repente Isco le dice, sí, pero yo estoy aquí porque me quería Lopetegui. Tú no me querías, tú nunca me has querido, que es una verdad, es una realidad. Monchi no quería ir con el Sevilla. No le interesaba Isco en el Sevilla, pero las situaciones del verano todo se pone para que Isco termine en el Sevilla. Y entonces, pues Monchi, que ya está caliente de toda la situación deportiva del club, no consiente unas palabras así delante de más gente de Isco de forma dicha poco altanera, chulesca, y bueno, pues le responde y la verdad que la situación llega a un punto que no es sostenible de las partes. Al final, si tú en el Sevilla tú puedes tener un roce con un compañero, puedes tener un roce con alguien, pero ya con una figura como Monchi, faltarle el respeto delante de más gente, pues creo que el club ha entendido que no debe seguir así y evidentemente el futuro de Isco está finiquitado en Sevilla.
Sí, pero Juanma, muchas veces, perdona que te interrumpa, los jugadores se escapan de Rosita y la actitud de Isco, o sea, Isco tú lo ves físicamente y ha vuelto que no es serio, o sea, está fuera absolutamente de todo. Y Sampaoli es un entrenador que ha venido y sabe cuál es el marrón que tiene, ha tocado a todos los jugadores le ha dado la oportunidad y Isco está fuera. Es decir, que se haya ido Lopetegui, usted ha firmado un contrato con el Sevilla, 2 temporadas, heptacampeón de Europa, un poco de respeto. O sea, hasta el punto de que es el único jugador, quizás junto con Jan Usai, que ha dicho Sampaoli que esto es imposible, ¿no? Entonces creo que muchas veces los jugadores viven en un mundo, en otra historia, y no consideran que han firmado un contrato de 2 temporadas con el Sevilla, y bueno, y se ha dejado ir, y esa situación en el Sevilla es insostenible, pero no solo Isco, un puñado de jugadores que están fuera, la tomadura de pelo de Acuña, Papu, Jan Usai, Dolper, un jugador que están fuera, y que el Sevilla o toma determinaciones y pone un golpe, y da un golpe de mesa, un golpe fuerte en la mesa y toma determinaciones, o el equipo se va a segunda división. Yo estoy obsesionado con ese tema, pero es que tiene que tomar decisiones de esta forma el Sevilla, contundente, para empezar a quitar jugadores que están fuera de toda la dinámica y de toda posibilidad de jugar a un nivel digno, ¿no?
¿Y cómo, Alberto, se puede caer un equipo entero así?
Se ha caído, se le ha ido de las manos.
Entonces, a los dos, a Lopetegui y a Sampaoli.
Y al club, y a Monchi, claro. Y a Pepe Castro, a todos, se les ha ido de las manos.
Bueno, Sampaoli, ¿cuántos partidos lleva Sampaoli?
No, Sampaoli para mí es lo mejor que tiene el Sevilla en este momento. Sampaoli tiene...
Sí, pero el Liga ha conseguido lo mismo, un punto más que Lopetegui en 7 partidos. 7 partidos cada uno, 5 puntos Lopetegui, 6 Sampaoli. No ha cambiado mucho el Sevilla.
Ni sí, me acuerdo, claro, que llevaba ya 7 partidos.
Tampoco es para presumir.
Tampoco. Es que
y tampoco puedo hacer más, ¿no?
Y que tu preocupación es legítima, y hemos coincidido antes del Mundial y todo eso, que o se ponen las pilas, no sé cómo, o eso puede ser segunda división y no te has enterado, ¿eh?
Hombre, además...
Cuesta trabajo imaginarlo esto,
¿eh?
Pero es perfecto.
Yo he visto al Español, he visto al equipo de Madrid, he visto al Valencia.
Y al Atlético y al Valencia.
En el caso particular de Isco, no tengo ninguna duda de que va a encontrar un club, porque además su representante es Jorge Méndez. Lo que pasa que, claro, lo que viene detrás es difícil para un club asumir a un jugador que encima ha tenido problemas con... fue con Solari, ¿no? En el Madrid tuvo un enfrentamiento muy duro con Solari.
Es que da la impresión de que es un jugador de entrenador. Tiene que ser con el entrenador que él quiera. Es un jugador de entrenador, como cuando se dice, ¿no? Es el futbolista con papá, ¿no? Con su papá. Pues su papá, en este caso, podía ser Lopetegui, que es el que le tolera. En el Madrid se cansa de luchar, no sigue en el Madrid. En el Sevilla, lo estamos diciendo, 2 años de contrato con el Sevilla, con un gran... ¿Qué más quieres?
Claro,
sí, claro, tampoco le apetece
si solo vivir en Sevilla.
Sevilla.
Solo vivir en Sevilla ya es una pasta, hombre. Quiero decir, ya te tienes que considerar pagado por tener el lujo de vivir en Sevilla.
Claro. Tiene que cobrarle, sí.
Tampoco quiere luchar en el Sevilla. Ahora, ¿dónde? ¿Qué es? ¿Ir dando tumbos hasta cuándo? ¿Hasta qué? Insisto, es un jugador que tenía que ser tenía que haber sido el capitán de la selección, a lo mejor en este mundial. Se ha caído. Por edad, por la trayectoria que traía, por demás, me parece que está cayendo además en la falta de profesionalidad. Vino sin entrenar, se ha ido sin entrenar, claro. No conoce ni dónde vive. Bueno, pues no sé quién le va a querer, sinceramente. Por mucho
menos. Pero por nombre, solo por el nombre, seguro que encuentro algún equipo o algún. Sí, sí,
no, eso seguro.
Los que pasan por un equipo grande, grande, como es el Madrid,
que sí, hombre.
Su caída lleva para caídas.
Que además siempre hay Turquía. Y esas cosas.
Siempre hay equipos que te
Turquía parece un poco, ¿sabes? La isla esta.
Sí, pero escúchame una cosa: son turcos, no son bobos, ¿eh?
Sí. Pero o sea, bueno. Que
hoy en día todas esas historias.
Han cogido casos peores, ¿eh?
Sí, no, si siempre hay uno que te rescata, pero sí, cuidadín,
sí.
¿Eh?
Sí, sí. Alberto, compañero de marca, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Un abrazo,
no sé,
¿eh?
Chico.
Un abrazo, gracias.
Gracias, Alberto. Alberto Fernández, de marca. Víctor, ¿algo más desde Sevilla? ¿Vas mañana a Torremolinos, Víctor, a ver el partido?
No, la verdad es que yo viajo menos que mis gatos, realmente.
Ya, pero teniendo en cuenta que es en Torremolinos, igual te apetece ir ahí, un espeto, ahí en la playa, y luego
no. En Casa Juan.
Yo salvo que los jefes me manden, no voy absolutamente a ningún lado.
Pero si de Sevilla a Torremolinos
no te gusta
paseo.
Nada viajar, nada, cero, no te gusta viajar en general.
Sí, pero no, a ver, no va a Sevilla en Torremolinos.
Claro.
Claro, me gusta, claro, me gusta.
El partido, ¿va Oliva al partido?
No, Oliva tampoco.
Oliva tampoco.
Vale.
Es que cuando volvió de hacer el Francia-Inglaterra, que fue uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales,
he almorzado con él hoy.
Decía Oliva, pues ya ves, hoy hago el Francia-Inglaterra y cuando vuelva tengo que hacer el Juventud de Torremolinos-Sevilla. Y hay que adaptarse a todo.
Espérate un momento, a ver si tiene que ir mañana para tiempo de juego.
Según nuestras noticias, no va nadie de Sevilla. Va la gente de Málaga. Sevilla.
No.
Según nuestras noticias.
Yo que lo he visto hoy en el Viso. Lo he visto hoy en el Viso.
Pero yo creo que como está
no
Sevilla...
No tenía ambiente de ir mañana a Torremolinos,
yo iría, y de hecho, no sé si lo sabes, Víctor, voy todos los años con mis amigos.
No.
Todos los
sí,
años.
No, pero sí,
pero yo creo que Víctor debería ir, ¿eh? Porque las cosas en Sevilla están muy...
Bueno. Te mandamos un abrazo, Víctor, que no sé si te hablaremos mañana, que tengas unas felices fiestas, por si acaso, que las disfrutes.
No, bueno, mañana, a ver qué pasa mañana. Que está el Sevilla con pendiente de esta mini revolución, que hablan en el club, que van a hacer entre 5 o 6 fichajes.
¿Cómo?
Entre 5 o 6 fichajes.
¿Se abre el 1 de enero el mercado o el 2 de enero?
El 1 de enero.
Pero ¿cuántas fichas libres
pues
tienen?
Tenían que estar ya el día de Nochevieja comiendo las uvas, ya tenían que estar en Sevilla.
Bueno, eso es lo que ha dicho Sampaoli esta mañana, que ha pedido, esta mañana Sampaoli ha pedido 5 jugadores.
Claro.
Hombre, 5 jugadores, un central izquierdo, un central derecho, un lateral izquierdo, un volante y un delantero.
Una defensa nueva.
Claro que hablen con el Papu, que va tirando billetes por el autobús.
Sí, con Beckham.
¿El Papu ha tirado billetes también por el autobús?
Sí, ha tirado billetes. Sí. No sé qué cantidad era, pero se ha visto un vídeo que el Papu desde el autobús tirando billetes a la gente de abajo.
Otra grosería.
Las cabezas están un poco...
Si eran billetes de curso legal... Es todavía peor, que cualquiera de las groserías del portero.
Te voy a decir una cosa. Estoy muy orgulloso de cómo celebró España su Mundial en 2010. Estoy empezando a querer más a los jugadores.
Fue ejemplar.
Nadie se tiró contra
una... Bueno, esa es otra cosa, Juanma, que tienen que volver, ¿eh? Aquí tiene que volver a Acuña,
¿cómo van a volver?
Montiel y Papu.
Van a tener resaca hasta la cuesta de enero.
No, resaca no. O sea, es que yo creo que Acuña no se pone de nuevo la camiseta al Sevilla. Porque la que le van a formar va a ser tremenda. O sea, es que Acuña...
Es que Acuña es un gordo, ¿eh?
Es que ha sido gordísimo. O sea, es que Acuña... O sea, si el Sevilla permite que Acuña... Hombre, yo entiendo, me van a decir que eso es una barbaridad, lo que voy a decir ahora mismo, que el Sevilla, que la economía... Pero Sevilla no puede permitir que Acuña se vuelva a poner la camiseta del Sevilla. Pues se ha reído de la afición del Sevilla y del Sevilla. Que el Sevilla es este campeón de Europa. Que ha ido por Acuña, que le ha dado un sueldo, que le ha dado una casa, que le ha dado un sitio. Y Acuña se ha quitado del cartel en un momento complicado para prepararse el Mundial. Y ahora viene, bueno, pues entonces habrá que empezar a comprar pelucas y trompetas para regalárselo a los dirigentes. Yo creo que Acuña no puede volver, no va a volver a jugar en el Sevilla. O sea, que el lío que tiene el Sevilla es monumental. Y el Papu, ¿lo viste? El Papu, fuera de todo, Montiel, en fin, es muy preocupante lo que viene por delante para la Sevilla. Muy preocupante.
Joder, estoy es un panorama viendo, complicado, sí.
Estoy viendo el vídeo ahora del Papu. Papu. Lleva tirando billetes. No sé si son de verdad, ¿eh?
Yo he dicho que si son de curso legal es una vergüenza, pero estoy pensando que si no son de verdad, incluso más vergüenza y más miserable.
Parece que te ríes. Víctor, un abrazo.
Siempre.
para todos.
Gracias, gracias. ¿Qué hora, eh? ¿Ves qué hora de entrar? A las 12 estás en la cama.
Pero es una hora magnífica, Juanma.
Claro, hombre.
Claro, y ahora me voy, ahora me acuesto y no relato de ti, no tengo que llamar a vaquero.
Tarde nada más entrar, Oliva.
Claro, ya no estás enfadado, lees poesía, tienes lo tuyo, lo de...
Claro, a las 12 de la noche yo llevo habitualmente ya hora y media acostado, pero bueno.
Muy bien, te lo agradezco.
No es hora de Carlos Herrera, no es hora de Carlos Herrera.
Eso es. Un abrazo, Víctor.
Hala, un abrazo.
Pues son las 12, efectivamente, y son las 11 en Canarias, y hay gente que está escuchando la radio, mucha gente. Hay mucha gente que está escuchando la radio, se lo agradecemos, y hay gente incluso... ¿ya está Uzquiano con nosotros?
Sí.
Aquí estoy. Hola, Juanma.
¿Qué tal, Uzquiano? En hierro está.
Estás en hierro, sí, efectivamente.
Estoy en hierro, mira. Llevaba escuchándoos un ratito.
Está en Movistar Plus, y claro, le estoy viendo con el cartel de la serie Hierro, que es una gran serie.
Qué bonito, qué bonito es el Hierro.
Sobre el seleccionador español de 2010.
No, es sobre la Isla del Hierro.
A mí me ha pasado un poco como Oliva, ¿eh? También comenté el Francia-Inglaterra y hoy he comentado un diocesano Getafe.
Cuidadín.
Así que estoy...
Bueno, si era el diocesano, no...
Pero está muy bien, es una gran cura de humildad, para que veáis que...
El diocesano es una gran cura, sí.
Efectivamente. ¿Y qué tal ha ido?
Bien. Ha ganado el Getafe tranquilamente, no ha habido mucho partido, la verdad.
Vale. ¿Quieres decir algo de Isco?
Sí, estaba pensando ahora cuando hablabais de Solari, que Solari hace 3 años ya apartó a Isco, a Marcelo y a Bale. O sea, que algo debió ver hace ya 3 años, que yo creo que son jugadores que se han dejado ir y que me cuesta trabajo entender cómo en este primer nivel te puedes dejar ir jugando en el Sevilla, jugando en el Madrid...
Sí, sí.
O jugando en un equipo profesional, porque le ha pasado también a Hazard, que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, pero que ellos tampoco han puesto de su parte, no cuidándose, en mi opinión, como se tiene que cuidar un profesional.
Pero es que yo lo viví, porque lo vi de cerca y no voy a entrar en detalles, Ronaldinho se fue del fútbol con 28 años.
Sí, sí, una vergüenza.
28 años, o sea, le quedaban...
Y todas las cualidades intactas.
¿Cómo? Pero para tener 6 o 7 años de fútbol exuberante.
Por eso sí, estos que están 20 años jugando bien es flipante.
No, es una locura. Es una locura, pero es que
Messi y Ronaldo, aparte de jugar muchos años, es que no se han lesionado prácticamente nunca.
No, y el dinero y la fama y el éxito no les ha saciado, es decir, no les ha apartado de su vida profesional. Es que eso es el mérito que tienen. Messi y Cristiano, cuando llevaban 5 años de carrera, tenían dinero ya para 5 o 6 generaciones posteriores y han seguido currando cada día.
Pero hay una cosa que me dijo a mí Romario un día, que al final resulta que es verdad. ¿Te gusta el oficio, que llamarle a esto el oficio parece de coña, te gusta o no te gusta? Y hay gente pues que tiene unas cualidades tremebundas para jugar al fútbol, pero no son amantes del fútbol. O sea, no es gente que viva el 24 horas pendiente de eso, ellos van, entrenan, su calidad les permite estar en una primera línea y los contratos fabulosos, pero no tienen un furor por el fútbol como tiene Cristiano, Messi y otros tantos, ¿no?
Bueno, pues lo dicho, esta es una noche de radio de partidazo, una más, noche de 20 de diciembre y noche con oyentes que escriben al WhatsApp del programa y a las redes sociales. Está leyendo los mensajes, como siempre, Alberto Arauz. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿eh? Y hay muchos y muchos que están escribiendo al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Hablando de Isco, ojo con el Betis, porque Pellegrini bebe los vientos por él desde hace tiempo. Lo quiso en verano, pero el Betis no podía pagarle. Si hay alguien que pueda recuperar a Isco, es sin duda Pellegrini, que ya lo tuvo en el Málaga. Qué poca vergüenza tiene el Dibu Martínez, dice otro, riéndose de un compañero de profesión que, por cierto, le metió 4 goles en la final. No os olvidéis del de la tanda de penalti. Qué mal ejemplo para el mundo y qué lamentable todo. Y aún así, muchos siguen estando contentos con la victoria de Argentina. No tienen vergüenza ninguna. A ver si os dais cuenta ya. Lo que está pasando en Argentina y, sobre todo, las burlas hacia el derrotado hacen que tenga razones para no querer que Argentina gane ni un título más. Y otro oyente dice, Messi ha superado hoy los 400 millones de seguidores en Instagram, lo que supone más de un 5% de la población mundial. Es alucinante.
Bueno, es que la foto levantando la copa es el récord de la historia de Instagram.
¿Sí?
Creo que iba por, hace media hora lo miré, 67 millones de me gustas. 67 millones de me gustas. Sí, increíble. Sí.
Y escuchad para terminar lo que canta Mateo, que es un niño de solo 3 años.
Oye, esta noche.
Qué rico.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Qué rico.
Esta noche.
Esta noche. Mateo, te como a besos, de verdad, ¿eh? Y tu padre, que es un fenómeno. En lugar de estar enseñándote cosas provechosas, ahí lo tienes. Enseñándote la canción del partidazo, como Dios manda. Ha terminado el partido del Español, el partido de Copa.
cuidado. ¿Cómo
ha un espectáculo.
Ha ganado junto? El español, vaya sufrimiento de Tomás Guas, pero al final el español está en la siguiente ronda con ese gol de Nico Mela, mete en el minuto 80, Atlético pasó 0, Español 1, así que recapitulamos, Juanma, se meten hoy los 6 equipos de primera división, más el Cartagena de segunda y el Intercity de primera red. Mañana hay 10 partidos, el sorteo, recordemos, el próximo viernes a las 12:30, en ese bombo ya entran Madrid, Barça, Betis y Valencia.
Oye, no sé ustedes dónde están, aquí donde estoy yo, que es Asturias, hoy 19 grados, mañana dan 19 grados y el jueves dan 21 grados de temperatura.
Sí, sí.
Hace mejor que en verano.
Sí, yo te digo que hay noches de junio y de julio que hace más frío que...
O sea, en Madrid no hace frío.
Madrid hace poco, ¿no?
Que luego se ríe,
no hace frío.
¿A qué hora hay? 10, que no es frío para diciembre. O sea, estamos... Es que vamos... Vamos a celebrar en la playa de San Lorenzo la Nochebuena.
Voy a empezar con que nos estamos cargando el planeta, pero... ¡Nos estamos cargando el planeta!
Ya verás, cuando haya 5 bajo cero en febrero, ya te digo yo qué pasa con el planeta.
Sí, que vendrá, bueno, claro.
12:05, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Nos gustaría conocer a ustedes de este Mundial, con qué se quedan, qué partido, qué cosa, qué equipo, qué... La mejor final que habéis visto en vuestra vida.
De vivirlo hasta el último minuto.
Y por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
María José, buenos días.
Buenos días. Mi marido y yo íbamos con Francia y mis niños iban por Argentina.
El partido, la verdad, que fue una maravilla.
No sabe usted lo que a mí me supuso el partido. Porque yo quería que ganara Argentina.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
A punto de tomarme una tila de lo que yo me involucré en el partido.
En Herrera en COPE.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
En Navidad te rodeas de lo mejor, de tu gente y de los hornos y placas conectadas Haier, con los que podrás superarte en tus cenas y comidas de Navidad.
Además, en El Corte Inglés, por la compra de un horno o placa conectada Haier, te regalan un juego de cuchillos.
Es magia, es Navidad, son los tecnoprecios del Corte Inglés.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si las facturas hacen que tu hogar sea un poco menos dulce, es hora de endulzarlo. Asegura tu hogar con Línea Directa y además de bajarte el precio, tendrás coberturas tan dulces como daños por fenómenos meteorológicos, el servicio de manitas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, el programa más escuchado de la radio española a esta hora. Muchísimas gracias por ello. Están con nosotros en directo Tomás Guas, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre y Guille Uzquiano. Tenemos una comunicación de urgencia con Argentina, con un tipo que yo diría que es otro de los grandes protagonistas de este Mundial. Protagonista por esto.
En Argentina nací, tierra de
la mosca. O sea, la canción más escuchada del mundo en la última semana, en el último mes, interpretada por la mosca, que no es otro que Guillermo Novelis. Hola, Guillermo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes.
Muy buenas, ¿qué tal? Te llamamos de la cadena COPE de España. Te tienes que acordar de
el partidazo, sí, señor.
Claro, qué grande, qué grande. ¿Cómo estás? ¿Aquí estás? ¿En casa o dónde estás?
Estoy en casa, estoy en Argentina. Anoche estuvimos en la recepción, tocamos en vivo en la llegada de los jugadores a Ezeiza. Y bueno, y estamos viendo, la verdad que todo se ha complicado por la gran cantidad de concurrencia de gente. Bueno, había planeado una recepción de Leo Messi en Rosario, en su ciudad, que ya está. Y bueno, estamos esperando a ver si tenemos la suerte de ser convocados, como se había hablado en su primer momento. Pero bueno, veremos cómo siguen evolucionando los acontecimientos y la organización. Guillermo, así que a la expectativa y también nosotros haciendo conciertos y trabajando mucho, por suerte.
Eso te iba a decir. La locura que te está llegando y que te va a llegar a partir de ahora, ¿eres consciente de ello? O sea, de que vas a tener que tocar en todas las ciudades de Argentina, en todos los grandes eventos de Argentina, que te van a solicitar en todo el mundo. ¿Eres consciente de que esto te ha cambiado la vida?
Sí, sí, somos conscientes de eso. Esto no ha sido sola, la canción está muy buena, no ha sido mérito nuestro solamente. Acá hay una letra escrita por un chico que terminamos siendo amigos,
Fernando Romero,
que es un ninja que se llama Fernando Romero, que por supuesto hemos reservado con mucho cuidado todos sus derechos como autor. Y hemos grabado juntos esta canción, lo hemos invitado al video también, pero esto es la selección y es Messi. Es el enano que ama a todo el mundo, que todo el mundo quería que Argentina sea campeón porque estaba Messi. Y creo que todo el mundo se enamoró de este chico y de esta canción, justamente porque habla de Messi, porque habla de Diego, porque habla de Malvinas, porque habla de sueños rotos y mucha esperanza y la ilusión. Y partido a partido... etapa por etapa, que el grupo, que los octavos, que los cuartos, que la semi, que la final. Y la canción se hacía más grande, más grande, más grande, y entraba en el corazón de la gente, y no era la mosca, era la selección, era un himno que la gente la tomó como propia, que ya no nos pertenece, que le pertenece a la gente, y por supuesto que sí, nosotros artísticamente tenemos una satisfacción impresionante, y seguramente, como tú dices, como vos decís, va a tener repercusiones en nuestras próximas actuaciones. Aunque ya veníamos tocando por todo el mundo, nosotros estábamos de gira en México y Colombia cuando Lío la eligió como canción preferida. Llegamos a Argentina y ya empezó la locura.
Sí, sí.
Como dice la canción, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, porque tampoco nosotros entendemos todo esto que está pasando.
Tal cual, tal cual. Yo te digo que en los bares de Copas de España este fin de semana te has cargado a Nicky Young, a Bad Bunny y a todos estos, ¿eh? O sea, esos ya son historias, vamos.
Es mentira, ¿no?
Sí, sí, increíble.
Está muy linda la canción, es muy emotiva. ¿Sabes la emoción que produce en la gente? Mira, aquí hay nosotros teníamos un show comprometido para la municipalidad, para el ayuntamiento, sí, en la ciudad de Luján. La ciudad de Luján es una ciudad que tiene una basílica, que es la Virgen del Luján, que es la Virgen de Argentina, ¿no? Y tocamos en la... Hola, ¿sí? ¿Me escuchan?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, ¿me escuchan?
Perfecto. Perfectamente.
Pues tocamos en la esplanada y se largó a llover. Y fue algo muy épico, cerramos el show con esta canción, y fue algo muy épico, algo soñado, bajo la lluvia, la gente cantando con banderas, con las camisetas, con la casaca argentina, con gorros. No, fue una cosa increíble, y así se empezó a repetir en cada uno de los conciertos que ya tendríamos contratado. Pues nosotros tenemos un mes de diciembre, que es verano,
sí,
y
claro,
nosotros trabajamos muchísimo, muchísimo. Pero esto ha multiplicado todo a la enésima potencia.
Sin duda, sin duda. ¿Has podido hablar con Messi después de la Copa o no?
No. Sé que hubo negociaciones para que viajáramos a Qatar, y tanto la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, como el cuerpo técnico y los jugadores no quería que nada,
claro,
los distrajera, los sacara de eje.
No, es que era un poco
del objetivo.
Que fueras tú era como celebrarlo ya antes de conseguirlo, y a lo mejor era incluso hasta un poco gafe el hecho de... Claro, yo creo que lo hacen por eso.
Yo tampoco quería ir.
Claro.
Yo tampoco quería ir, no queríamos ir porque no queríamos quedar enganchados. Que los acontecimientos... Mirá, lo que estaba planeado es tocar en Rosario. Veremos si ahora con los cambios de día, ¿cuándo será? Ya tocamos en el recibimiento anoche, en el aeropuerto de Ezeiza. Tocamos también para toda la gente en el centro de Buenos Aires, el mismo domingo después de la final, a las 6 de la tarde, con un gentío impresionante, feliz, familia, niños. ¿Viste cómo somos los argentinos,
sí,
exagerados?
Sí,
bueno,
sí,
ahí
sí.
Vamos.
Mira,
ahí
me está
vamos.
Diciendo un periodista, Javi Guillén, compañero de Gol, me dice, Scaloni puso de moda en su día, en el año 2000, el Yo te quiero dar de la mosca en la celebración de la Liga del Depor. Que ya
sí,
en
señor.
El año 2000 tu canción sirvió para celebrar la Liga del Depor.
Sí, señor. Cuando se tiñeron el pelo de amarillo y cantaron en los balcones del ayuntamiento.
Sí,
y después el Depor me invita a ver el partido de Supercopa con el campeón de Copa del Rey, que era el Valencia, que jugaba al payasito Aymar en ese momento.
Sí, es verdad.
Así que fui a ver ese partido del Riazor.
Qué
fui
grande.
A ver ese partido del Riazor, que atajaba Cañizares, me acuerdo.
Cañizares, sí, es comentarista nuestro, aquí lo tenemos. Hoy no está porque está...
¡Oh, un saludo! Sí.
Grande Cañete.
Me acuerdo lo que le cantaba la hinchada del Depor. Yo estaba con la hinchada del Depor.
Dale,
a ver, ¿qué le cantaba? ¿Qué
le cantaban? Cañizares, ponte perfume, hueles mal, porque se había cortado, ¿te acuerdas? El
tendón
antes del Mundial 98.
Sí, efectivamente. No, del 2000, eso fue en Corea. Eso fue en 2002. 2002. Sí.
Claro, no, pero no, si yo estaba en el 2000.
No puede ser.
¿Estás seguro? ¿No fue el 98 que se pierde de Cañizares?
No, fue 2002. No, 2002 seguro.
El campeón de copas es el español.
Igual le decían, Cañizares, tiñete el pelo, porque ya se lo tenía. Entonces,
bueno, le quiero mandar un saludo muy cariñoso.
Sí, hombre, sí.
Un saludo muy cariñoso.
Oye, te han llamado...
Y bueno, lo último que lo cantaba era... Que cantaba, muchacho, era el Atleti, que debe haber sido el Cholo.
Sí, también, el Cholo también.
El Cholo
sí,
que cantaban, muchacho, y viajamos juntos Hoy viajamos juntos otra vez, enamorado de la Leti, no lo puedes entender. Esa la hemos grabado para
también,
hemos
también.
Grabado y se la hemos mandado el día cuando se jugó la final, de Lisboa entre Atlético y el Real.
Sí.
Y el Real cantaba, nosotros estábamos con el Yo te quiero dar,
¿sí?
Formamos parte del disco del centenario,
¿sí?
Del Real Madrid. Nuestra
joder,
hicimos una grabación.
Estás con todo, con la verdad es que eres el más listo, eres el más listo de todos, macho. Estás con, tienes canciones para todos, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, ¿te ha llamado ya alguna ciudad española, algún pueblo español para estar este verano y que des concierto?
Y puede ser, si hay negociaciones, nosotros siempre estamos pendientes de volver en verano a España. Hemos estado hasta el 2010 yendo con mucha frecuencia y hace bastante que no vamos, así que sería muy bueno volver a ese país tan querido que tanto afecto nos ha dado siempre.
Muy bien.
Aparte que tengo abuelos gallegos y entonces está todo bien.
Ah, está todo bien. Guillermo, no sabes cómo te agradezco que hayas sacado 15 minutos para hablar con nosotros, teniendo en cuenta la vorágine en la que estás metida ahí en la Argentina. Te mando un abrazo enorme desde la COPE.
Es un placer.
Gracias.
Saludos a todos los españoles, saludos a toda la gente de la COPE. Chau, chau.
Gracias.
Aguante Argentina.
Chau, chau.
Que somos campeones del mundo.
Vamos.
Chau, chau.
Vamos. Oye, este es un fenómeno, ¿eh? Ha encontrado una melodía para el fútbol. Varias melodías para el fútbol, ¿eh?
Sí, sí.
Muy bueno.
¿Y por qué le llamarán la mosca?
Bueno, por las gafas que se pone siempre.
Gafas,
¿ah, sí?
Que lleva,
sí. Sí, no. es muy
parecido a la mosca en blanco.
Sí, sí.
Pero
sí,
muy
sí.
Parecido,
ah, mira, sí, 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 es verdad. Sí, sí.
Claro, claro, claro.
Da miedo este hombre.
A que ahora ya no te, ahora que ya no te harías la pregunta.
No, ahora no me la haría.
Sí,
sí, es vale, un moscardón vale. Importante.
Oye,
el hombre.
¿Sabéis que ha habido un español, amigo nuestro, que ha ido esta semana a Buenos Aires a conocer a sus suegros? Justo este fin de semana a conocer a sus suegros, digo yo, sus suegros
no los ha encontrado.
No, le habrán hecho poco caso, porque claro, llega allí y dice, a ver, tú siéntate ahí que vamos a ver el partido, porque ¿cómo sería? Hola, Pedro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Tenéis imagen?
Sí, tenemos imagen tuya y de tu chica.
Y de tu camiseta.
No es para conocer a los suegros, es para conocer a los abuelos de ella. Los suegros están en España también.
Ah, vale, vale, a los abuelos, vale, vale, vale. Está Patrick, ¿es tu mujer o es tu novia?
Novia, futura novia. Mujer prometida.
Por eso has ido a conocer a los abuelos como Dios manda, efectivamente. ¿Y ella es española o argentina?
Argentina.
Argentina, qué bien.
Y en Argentina.
Enhorabuena, Patrick, enhorabuena.
Gracias.
Pedro, ¿te han hecho caso los abuelos o han dicho, chico, apártate que está jugando Messi?
Bueno, gracias a Dios, no son muy futboleros, entonces soy yo más que ellos y no ha habido problema con eso. Mm. Pero sí que el resto de la familia, imagínate cómo son los argentinos que están dos locos con el fútbol. No. Oye, es nada que ver con cómo lo vivimos nosotros en España.
Tú habrás flipado, ¿no? Estos días ahí habrás flipado.
Una locura. Yo... Ya el día de la semifinal, la verdad que no estamos en Buenos Aires, estamos en una especie de barrio, pueblecito, que está aquí a 40 minutos en transporte público, y como la gente salía a la plaza, a la calle a celebrar, no tiene una comparación con cómo lo celebramos nosotros en España, ¿no? Y ya la final, primas de ella llorando en casa, ella llorando en casa. Cuando ganó España la final, muy bien, estamos todos muy orgullosos, campeones del mundo, pero las lágrimas que le caía a esta gente no sabía cómo asimilarlo, ¿no?
Ya. Patri, tú serás también un poco de la selección española, ¿no? No vamos a hacer solo a Pedro de Argentina y tú un pedacito de tu corazón será nuestro también, ¿no?
Siempre. Hasta el mundo.
Perfecto. Todavía la tienes con dos estrellas ahí. ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis?
En el obelisco.
¿En el obelisco? ¿Todavía hay gente en el obelisco?
Sí, estamos en un hotel en el obelisco. A ver si os puedo dar imagen. El problema es que no tenemos casi conexión. Sí. No sé cómo cambiar acá la cámara.
Deben estar
unas 80.000 personas.
Sí, todavía queda gente. Sí, sí.
Lo mejor de cada casa queda ahora mismo.
Bueno, sí. Es realmente un hotel en el obelisco, ¿eh?
Sí, sí, joder. Es que es una habitación que da al mismo obelisco. ¿Y esto que lo teníais reservado
sí,
ya
sí,
de
sí,
antes?
Estamos...
¿Lo teníais reservado de antes o estaba libre ahora?
Trabamos el día de la final.
Antes del partido.
Joder, qué listos fuisteis.
Había confianza.
¿Cuándo es la boda?
Un poco el jaleo porque esto no se lo puede dormir acá.
¿Cuándo es la boda?
Igual no escucháis.
Sí, sí.
Perdón, vamos.
¿La boda cuándo es?
En agosto.
En agosto.
26 vale. de agosto.
¿Es posible que haya baby boom? ¿Que seáis unos de los protagonistas del baby boom de la...?
No.
¿No?
No. No está planeado, no está...
Vale, vale. Si tenéis un niño, ¿cómo se va a llamar? Si tenéis un niño.
Dibu.
No. Esta es una discusión que aún no somos capaces ni de resolverla nosotros.
Vale, vale, no. Es que no sé si vais a apostar por Leo o...
No. Como dice aquí, ni en pedo.
No.
Oh, poner Luis Enrique al niño, hombre.
Claro. Oh, Julián, McAllister, Dibu, Scaloni, Julián, claro.
Igual Julián.
Igual Julián. Si es niña, ¿cómo? Antonella. Si es niña, ¿cómo?
Juliana.
Vale. Bueno, Pedro, Patri, un beso muy grande desde España. Que disfrutéis.
Igual, muchas gracias por llamar, chicos.
Gracias. Nada, chao, chao. Nada. Gracias, hasta luego. Bueno, pues así está la cosa por Argentina, con la mosca y con este español que ha ido allí a conocer a la familia de su prometida. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Víctor Navarro, un gran hombre.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Bien. Oye,
bien,
en casa,
¿no? En casa ya. Oh, joder, claro, la fiesta de la COPE fue ayer. Si no, vaya destroyers que seréis en COPE Barcelona. Si todavía estáis de fiesta desde ayer, de la cena de empresa.
En casa, bueno, pero ha dicho en casa ya.
En casa ya. ¿A qué te referías con lo de en casa ya?
No, como de hace 5 minutos.
No, hoy he cenado en casa y todo.
Hoy he cenado en casa.
Bueno.
Muy bien.
Oye, mañana viene Carlos Herrera a COPE Barcelona, que hace más de año y medio que no venía. Mañana presenta de 7 a 11, ya que hay grandes eventos esta semana en Barcelona relacionados con la cadena COPE, pues mañana tenemos a Carlos Herrera en la...
Ah, sí,
la...
¿Qué me dices?
Sí, de 7 a 11 estará ahí. Como dato, por si... Podemos seguir.
Vale, pues mañana escucharemos a Herrera desde Barcelona. Ha hablado Xavi con los medios del club, con los medios del Barça. Al margen de lo que le hemos escuchado al principio, de que se da por satisfecho con el equipo, que no pide nada, si esto sigue igual, como diciendo si no sale nadie, ¿qué más cosas ha dicho el entrenador del Barça?
Bueno, ha dicho que lo que tienen que hacer este año, y él es consciente de ello, no evita ese tema, es ganar títulos. Ha hablado de los 4 títulos, pero lo que dice Xavi Hernández es que lo que le hace ilusión es la Liga. De hecho, lo ha repetido en 2 ocasiones, que ganar la Liga le dará estabilidad a su proyecto y al club. Lo ha repetido en 2 ocasiones y que asume esa presión, que no solo se la traslada a los jugadores que la tienen, sino que él la asume como entrenador y que le gusta esa presión. Además de ganar títulos, también ha dicho Xavi Hernández que el derbi que habrá en fin de año, que es el primer partido que tiene el Barça en Liga, el día 31 a las 4 de la tarde, Barça-Español, podrá contar con todos los jugadores al 100%. Está Araujo ahora mismo solo, es el único que está en la enfermería, pero estará en el derbi. Dice que está bien empezar así, con un derbi, porque así se motivarán después del Mundial. Pero a quien no tendrá en el derbi será Robert Lewandowski. Xavi Hernández volvía a repetir que ve injusta esa sanción, pero se mordía la lengua.
Considero muy injusta la sanción.
Considero muy injusta la sanción. Al final es una interpretación de tocarse una parte del cuerpo. Para mí muy injusta. No nos podemos quejar que al final hasta me sancionaran a mí, pero bueno, considero injusta la sanción. Tendremos que estar sin él 3 partidos, pero por suerte tenemos alternativas. Tenemos muchos puntas. Tenemos a Ferran, a Ansu, a Rafinha, a Ousmane, Memphis. Tenemos muchos jugadores delante. Tenemos mucho donde escoger y esperemos que no se note la baja de Robert.
Más a la baja del Dan Robert, ¿no?
Sí, pero Lewandowski.
Sí.
Es una...
Pero
cambia el partido, para mí cambia el partido radicalmente.
Esas las de Bastos.
Sí, pero un partido le caía, ¿no? ¿O tampoco?
Sí.
Uno por la expulsión era seguro.
Claro,
o sea, el partido del Español se lo perdía sí o sí.
Que no cuente película, porque uno lo tenía.
Sí,
que se engaje el segundo, bien, pero el del derbi no lo jugaba, se ponía como se pusiera.
No, eso está claro.
Claro.
El primer partido no había nada que rascar.
Sí, el segundo, fíjate...
2 amarillas...
A mí el segundo me parece
el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí.
Es verdad que cuesta recuperar las polémicas de antes del Mundial, ¿eh? Pero...
Es increíble la capacidad que tenemos para olvidar las cosas, ¿eh?
El segundo y el tercero, que son 3, ¿eh? Es 1 más 2.
Son 3, ¿eh? No 2, ¿eh?
Los 2 que le pusieron por un gesto que hay que interpretarlo, que significa algo en Alemania, pero él lo hace en España. A mí me parece que se crea un precedente muy peligroso con esa solución.
Pero a mí, ¿sabes qué me extrañó? Que yo lo vi en Vamos... Que decía que eso en Alemania era como que eres un crecido, que eres un subido, una cosa así.
Sí.
Ese argumento no lo ha utilizado ni Lewandowski ni el Barça. Que a mí me parecía que era lo que tenía una explicación más razonable. Yo estoy diciendo que este es un tal. Oiga, que seguramente no le... Pero es una cosa que nunca se dijo. Y parece, coño, que el esnifar, ¿no? Dígame, esto es...
No, pero yo...
Pero que con la sanción es que allí nosotros hemos acostumbrado a esto. Yo he hecho que este era un echado para adelante. Bueno, pues mire usted, eso, igual era un... No sé... un eximencio, ¿no? Era una explicación, no, pero no la del Barça, eso nunca, ni.
No, le sancionan por lo que le. Por eso, exactamente. Sí, justo
pues por eso lo que te digo.
Por el menosprecio, sí. Es un menosprecio.
Por el menosprecio directamente, sin interpretar el contenido. ¿Qué más ha dicho Xavi?
Bueno, que por cierto Lewandowski no volverá a jugar en Liga hasta el último fin de semana de enero en Montilivi, claro, contra el Girona.
Es increíble, ¿eh? O sea, tú date cuenta que vamos a estar sin ver a Lewandowski con el Barça desde ¿cómo un mes? Desde noviembre.
Ah, bueno, claro, sí. Lo que no ha jugado
enero,
ya. Claro,
tres meses.
Y a Piqué igual. Lo que pasa es que Piqué ya se ha retirado. Piqué se hubiera perdido hasta la Supercopa de Arabia. Y Lewandowski no ha tenido suerte. Lewandowski ha tenido suerte porque la Supercopa de Arabia sí la va a poder jugar porque no es una sanción grave. Si hubiera sido una sanción grave, también le hubiera tocado la Supercopa.
¿Y no pensáis que esto hay que llegar un día que sean multas económicas? Claro. Yo ficho un tío para jugar, querido. Se ha tocado la nariz.
Los que tienen más dinero, Tomás, pues no les daría igual.
No, depende de lo que hayan hecho. Yo creo que es, claro, al final estás sancionando al aficionado.
Claro, que ya en las expulsiones hay que tener en cuenta que ya bastante castigo es quedarse con uno menos o con dos a veces, sí, para luego todavía
repetir en otro partido.
Pero sí, cuando le pasa al delantero del Elche también estás privando.
Igual.
Ya, pero ahí no hacemos debates.
Los hacen en Copa Elche.
Claro, pues injusto. Hazlos también aquí. Que la justicia es igual para todos.
Pues haz tú el guión del programa.
Perfecto, yo te lo hago sin problema.
Nunca lo has
probado. Mañana te lo mando.
Estás todos los días en las reuniones y jamás me has dicho ¿por qué no hablamos de la expulsión del delantero del Elche?
Porque yo te veo absolutamente capacitado para saber dirigir.
No lo haces porque tú tampoco lo harías.
No,
se te está viendo la cara. No sé si lo sabes, que ahora este programa se ve la cara.
A mí me da igual que se me vea. Sí. Pero la justicia es igual para todos. Para absolutamente todos.
Bueno, vamos a dejarlo, ¿eh?
Habría mucho que decir.
En este momento vamos a dejarlo.
Olvídalo, Fouto.
Víctor, proceda.
A ver, sí.
Le han preguntado a Xavi Hernández sobre la presión de ser entrenador del Barça, de estar en el banquillo azulgrana. Ha dicho que de momento le aguanta el pelo, que no se le ha caído, pero que nota el estrés físicamente, porque dice que no hace deporte y que está igual de delgado o más que cuando estaba en activo, cuando era jugador de fútbol. También se ha referido a los delanteros que hablaba antes, que podrían sustituir la posición de Robert Lewandowski. De Dembélé dice que nunca le ha mentido, que Dembélé le dijo que quería seguir en el Barça y que no escucharía ofertas y que así hizo. Y que Ansu Fati será importante en este segundo tramo de la temporada, o en esta nueva temporada prácticamente que van a hacer, que es verdad que en el Mundial no tuvo ese papel que querían, pero que será importante. Y sobre la Europa League, Xavi Hernández reconoce que en el club no les gusta estar en la Europa League, pero que intentarán ganarla porque es el título que falta en las vitrinas del museo.
Ràbia. No ens agrada.
No ens agrada, nos da ràbia. És una decepció molt grande. El dia que estem eliminats, salim a jugar contra el Bayern, que som pràcticament zombis, perquè estàs eliminat i d'alguna manera pues da mucha ràbia i mucho coraje estar en una competició donde no quieres competir. Però bueno, la hemos de competir, és una competició europea i a lo mejor si llegamos a semifinales y a una final, pues igual los culés se animan.
Bueno, también depende un poco de ellos, que no hablen tan mal del caballo, porque si no, no nadie va a ir a ver cómo corren.
Eso es verdad.
Pero es honesto en eso, ¿eh?
Pero es tu realidad, Dani.
Es el sueño de mi vida, ganar la Europa League. Le estarían atizando de que ambicioso.
No, tampoco tiene que exagerar, ni mentir, ni decir que es el sueño de su vida. Pero la realidad del Barça, y ya es por segundo año consecutivo, es que estás jugando la Europa League. Sí, y tú tienes que jugarla, yo entiendo. Cualquier competición que juegue el Barça, el Madrid, el Atlético, tienen que jugar para ganarla.
Pero a mí sí me ha sorprendido que no haya mandado un mensaje optimista, como que de pasar página. Entiendo la decepción del momento, pero oye, luego te cae el Manchester United, que no es cualquier cosa, que es un rival que te obliga a meterte de lleno en la competición, y que el discurso a partir de que empieza la segunda mitad del año tiene que ser vamos a por todos los títulos, lo que ha dicho. Al final no lo hemos ganado nunca. O sea, creo que el discurso, una vez que ha conseguido pasar página, si es que lo ha conseguido, que a lo mejor no, tiene que ser de esto es lo que hay, ya nos hemos olvidado de la decepción y a partir de ahora son todo mensajes positivos para intentar ganar todos los títulos.
Oye, y una cosa que me sigo preguntando, igual el Víctor nos ilumina. Ansu Fati en el Mundial no jugó porque no lo quiso el entrenador, estaba tocado. ¿Qué pasa con eso? Porque ellos van pasando las semanas y digo, oye, nuestro mejor delantero, sin duda alguna, fue una cosa residual, ¿por qué? ¿Eso se sabe algo?
Bueno, el entorno de Ansu siempre le ha dicho a Elena Condis que Ansu estaba bien, que Ansu podía jugar todos los minutos que le echaran, y le estaba bien. Era decisión de los entrenadores, vale, primero de Xavi, cuando no le sacaba a jugar, y luego de Luis Enrique, si no le dio más minutos en el Mundial.
Pues fíjate que eso me preocupa a mí. Que los entrenadores,
es eso,
entendiendo que físicamente esté bien, no ¿qué le pasa ahí? Los minutos que creemos que necesita. Que creemos los demás desde fuera, naturalmente.
Sí, sí. Para aquel partido previo al Mundial lo jugó, se le vio bien, con ritmo. Vamos, no fue un partido tampoco de un gran compromiso, pero sí se veía un tío apto para competir. Y no estuvo. Esa es la realidad. Es un
misterio.
Gracias, Víctor. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego. Javi Gómez. Hola, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
No ha entrenado hoy Joao Félix con el Atlético de Madrid. Y como pasó en el Mundial lo que pasó, dijo lo que dijo, de que Portugal jugaba feliz y que, bueno, directamente vino a decir que quería irse del Atleti.
Bueno, eso, el que lo ha dicho es el club, el dueño del club, Gilmarín. Sí, él nunca lo ha hecho, él dijo una realidad, que Portugal se juega de otra manera distinta y que le gusta más.
Sí, y que es más feliz jugando con Portugal.
Jugando así.
Sí, jugando así. Claro, la sospecha es, no he ido a entrenar y esto va a ser, o sea, ¿es el inicio de una rebeldía o le pasa algo?
No, mira, hay dos casos distintos. Está el caso de Cuña, que estos días el Atleti informaba a los periodistas de que tenía unas pequeñas molestias, de que volvió de las vacaciones y que no estaba entrenando. Mentira, el jugador estaba cerrando su traspaso con el Wolverhampton, que de hecho está en las últimas horas, se va a cerrar con una cesión con obligatoriedad de compra por 45 millones y que podría llegar hasta los 50. Se irá, no sé si estos días o ya esperará al 1 de enero, pero ni va a jugar Copa ni va a jugar Liga. Y luego está el caso de Joao Félix, que sigue integrado en el grupo, que desde que volvió de las vacaciones del Mundial, el primer día ni siquiera hizo gimnasio como los demás, ya entrenó con el grupo, probó en el once titular, estos días ha entrenado con total normalidad y hoy se ha sentido indispuesto, al igual que Condopia. Incluso me contaban esta mañana que los médicos del Atlético de Madrid han tenido que ir a su casa a echarle un vistazo, pero no hay ningún gesto de rebeldía. Lo que hay es una indisposición y algo normal en el fútbol. Se pierde un día y veremos mañana si va a estar.
Ahora, va a haber caso yo, Félix, ahora, ¿eh? Es decir, o sea, nos espera unas semanas de incertidumbre importante.
Lo han estado cocinando a fuego lento.
Para mí lo más importante de este caso es que Gilmarín, que yo creo que estaba entre dos aguas, estaba entre el Cholo Simeone y entre Joao Félix, y que nunca se había decantado por ninguno de los dos, durante el Mundial se ha decantado. Y está claro que se ha decantado por el Cholo Simeone. No sabemos el futuro que va a tener, pero que diga que al jugador le falta motivación y que tiene problemas con el entrenador, yo entiendo que lo contemos nosotros como lo contamos en tiempo de juego, pero no que lo diga el dueño de un club.
Para mí es siempre, es decir, respetando lo que significa, la bestialidad que significa Simeone en la historia del Atleti, estratégicamente a mí me parece un error, pero garrafal. O sea, si tiene en este momento de la etapa de la vida del Atlético de Madrid apostar por Simeone antes que por Joao Félix, que a Joao Félix le quedan, no sé, 15 años de fútbol y a Simeone pues a lo mejor quedan uno o dos de estar en el Atleti, entiendo. A mí me parece que sale perdido, porque al final, a la muy corta, se va a quedar sin los dos. Sin
tiene
Joao
necesidades
Félix,
económicas también en el Atlético de Madrid.
Tengo una duda, me ha surgido una duda, y es de si este Mundial de Luis Enrique ha generado...
Acercado o alejado, ¿no?
Eso es, si ha acercado o alejado el gusto del aficionado del Atlético de Madrid por Luis Enrique.
El aficionado no sé, Juanma, pero yo el otro día hablaba con alguien del club y me dicen que desde aquella época que estuvo cercano, no ha vuelto a estar
cerca. Bueno, es que
cerca.
En aquella época fue 2010.
Sí, claro, pues que no ha vuelto a estar cerca. O sea, que hay conversaciones...
No, claro, pero es que no ha habido nadie que estuviera cerca. Es decir, o sea, es que el puesto de Simeone no se ha puesto en entredicho
nunca.
Bueno,
recuerda, el año pasado hablábamos de Marcelino.
Sí,
sí, por esa época hablábamos de Marcelino, sí, pero, y ahora se ha hablado de Luis Enrique, pero que el Atleti no lo ve como una opción.
La duda que tengo es si la gente del Atleti quiere tanto a Luis Enrique como le quería antes del Mundial. No por nada extradeportivo,
bueno,
sino
Luis
por...
Luis Enrique no, a Joao Félix, ¿no?
No, Luis Enrique. Como alternativa al Cholo para la próxima temporada.
Cada vez se percibe más un cierto hartazgo de Simeone, o por lo menos en un porcentaje más alto. No digo que sea ni el 20, ni el 40, ni el 60, pero que si antes todo el mundo pensaba que Simeone era el mejor entrenador para el Atleti, yo cada vez a mi alrededor veo más gente que piensa que es una etapa que está acabada o a punto de acabar, y en ese sentido, con Luis Enrique libre, creo que es un caramelo. Y a mí, como me le pasa a Dani, me sorprende las declaraciones de Gilmarín, primero por esto, y segundo porque al final, poniéndole en el mercado de esa manera, estás devaluando al jugador.
Claro.
Ahora todo el mundo sabe que hay un encontronazo con el Cholo Simeone, que el Atleti estaría dispuesto a abrirle la puerta de salida a Joao Félix, y por lo tanto vale menos que hace 15 días.
Oiga, hermosos, ¿y el niño Torres?
Pues, bueno, el Niño Torres estaba entrenando al juvenil.
El futuro.
Hombre, es un entrenador, creo que muy bueno.
Pues, es que yo, para hacer inventos por ahí de cosas que tal, dígame, se acaba.
Un Scaloni, ¿no? Un Scaloni.
Hombre.
Sí, pero antes tendría que pasar por el B. Al menos un año.
Bueno, ¿por qué me pasó? Sí, Zidane estaba en el Castilla y todas esas cosas. Yo, francamente, te digo que puestos a eso, yo me la jugaba con Torres, gracias. Que será tarde o temprano.
Javi, un abrazo.
Un abrazo.
¿Ibas a decir algo, Palomar? ¿Ibas a decir algo, Palomar?
Que Luis Enrique no sería un experimento. Yo creo que
Y el Atleti es un equipo para Luis Enrique.
Sí.
El niño.
Iba a jugar al toque ahí.
Iba a estar divertido.
El contragolpe de Atleti.
El cambio iba a ser, divertidísimo.
Twitch no iba a hacer, en el Atleti, yo creo. Cada
¿Por
día.
Qué?
Porque en el día a día de un club, o sea, una cosa...
Lo haría menos.
Él y Lama, juntos.
Sí, juntos. Sí.
No, pero Luis Enrique ha seguido, poniendo todos los días en Instagram cómo entrena,
si
sale con la bici, si hace pesas, o sea, que le ha cogido gusto.
Estáis en todo, es una cosa maravillosa.
No, pero ya que te pones...
Yo no estoy en nada.
Tú
te lo pierdes. Melchor Ruiz.
Pero bueno, vamos a ver, el campeón de Europa está aquí ahora, Melchor Ruiz.
Campeón de Europa, sí.
Míralo. Qué barba, qué cosa del estado.
El Madrid
parece un egipcio.
Ha recibido ya a los mundialistas en el entrenamiento, ¿no? A los mundialistas españoles.
Sí, a los españoles que cayeron eliminados en octavos y ya son 6 a falta de 10 días para que disputen ese partido ante el Real Valladolid en Zorrilla el día 30 a las 9:30 de la noche. Pues va recuperando efectivos Carlo Ancelotti de los hombres que han estado en el Mundial. Los primeros fueron los que cayeron en la primera fase, recordamos, los belgas más Rüdiger y Valverde. Hoy lo han hecho Asensio y Carvajal, es decir, ya tiene Ancelotti a 6 jugadores mundialistas, pero le quedan 6 más todavía, insisto, a falta de 10 días, los 3 brasileños que llegarán el día 26 y luego Luka Modric y los 2 franceses que disputaron la final, es decir, Tchouaméni y Camavinga, que lo harán el día 28, tan solo 2 días antes
de
disputar ese partido ante el Real Valladolid.
Vale.
Es de coña.
Y con buenas noticias porque lo más importante es que no ha habido lesiones en el Mundial, el único que no pudo disputarlo y que tuvo un pequeño problema fue lógicamente Karim Benzema, pero está trabajando ya a tope, hoy de hecho ha realizado el 10º entrenamiento a un ritmo realmente espectacular y realmente con un objetivo ya solo en la mente, que no es otro que el Real Madrid, después de haber dado carpetazo a su participación con la selección francesa.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
En la salida de Joao Félix va de la mano de la continuidad del Cholo. No tendría sentido dejar ir a tu mayor inversión y que en 6 meses se fuera el entrenador que no lo quiere.
Pues es verdad.
Yo creo que se debe distinguir entre 2 tipos de sanciones. Una entrada con los tacos por delante y un gesto o levantarse la camiseta no pueden acarrear la misma sanción. Se castiga más por hablar que por dar patadas en el campo. El Barça sin Lewandowski es un equipo más bien flojito, más o menos como la selección española. Un buen centro del campo de niños que no le hacen daño absolutamente a nadie. Otro oyente dice, ¿qué ojo tienes, Guas? En lo de Ansu hay algo que no sabemos, es palmario. Grande, Tomás. Y otro en cambio dice, no inventéis. Por las razones que sea, Ansu Fati no es ni la sombra del jugador que una vez apuntó que iba a ser. Dejaros de historias. Y hay otro oyente que habla de uno de los protagonistas de la noche de estos días, del Dibu Martínez.
Buenas noches. Para saber ganar y hacer alguna tontería y tal, tienes que ser un artista. Y el Dibu este es un artista, pero de los de la pelotita roja en la nariz. Eso es el portero de Argentina. Se está recordando la celebración por el desastre que han montado en Buenos Aires y por el moniato este de portero que tienen. Buenas noches.
Joder, vaya palo. Vaya
está
palo.
El paisano, está...
Oye, a continuación un tema importante en el partidazo. Han condenado a cárcel a una persona por una entrevista que concedió en el partidazo en el año 2020. Le ha caído un año.
¿Serio?
Sí. Ahora contamos la historia.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Los villancicos y las panderetas, que eso nos gusta mucho. Además, este año en homenaje a mi padre, le gustaba mucho la pandereta. Este año no va a estar por primera vez.
Da igual realmente lo que comamos o lo que no comamos. Para nosotros lo especial es poder estar juntos y pasar muchos días seguidos pues conviviendo.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la Nochebuena en familia, el calor de la chimenea de la cocina. Primero, pues mientras cocinamos juntos. Y después, la cena. Aunque seamos pocos, siempre juntos. Y con el recuerdo bien presente de los que ya no están.
En la tarde de COPE,
Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta Navidad voy a tope de flow, que tengo un extra de ilusión.
Hasta en el pavo pongo espumillón, con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me atrevo.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El 3 de julio del año 2020, en una entrevista en el Partidazo de la cadena COPE, una persona llamada Antonio Torres hizo estas declaraciones. ¿Tienes cerrado a Maradona como seleccionador?
Sí, es cierto. Lo cerré la semana pasada el trato.
¿Esto de que los jugadores de la selección tienen que hacer un maratón?
Sí, esto lo he dicho yo, es verdad. ¿Por qué? Porque yo he sido atleta, aunque ahora esté casi con 100 kilos, porque yo no quiero ver jugadores que caminen en el campo.
Además, quiere usted que casi toda su junta directiva sean discapacitados, ha dicho, ¿no?
Con el equipo de campeones, con el equipo campeones y Maradona, ganamos seguro. Rubiales es un mafioso, de presuntamente no. Y lo digo bien claro.
Te estás calentando, Antonio, te estás calentando.
¿Cuántos hombres se llevan ustedes? ¿Quiere usted cuántos periodistas le digan que me han dicho a mí, Antonio, por hablar bien la federación me da tanto dinero?
Ahí, nombres, nombres.
¿Cuánto dinero? ¡Nombres! ¿Le decía usted nombres?
Sí.
Por aquí se va a Madrid.
Pues aquel día no éramos conscientes del alcance que tenía todo esto, porque Fouto, ¿ha tenido consecuencias esta entrevista?
Sí, hoy a través de un teletipo de Europa Press nos hemos enterado que el juzgado de lo penal número 27 de Madrid ha condenado al que fuera precandidato a las elecciones de 2020, Antonio Torres, lo escuchábamos ahora, a un año de cárcel y 6 meses de multa por esas injurias y calumnias contra Luis Rubiales, el actual presidente de la Federación Española de Fútbol. Claro, nos ha sonado, Juanma, un poco fuerte lo de un año de cárcel. Bueno, porque lo de la multa económica, bueno, pues más o menos, por lo que ha dicho, se preveía. Pero lo del año de cárcel nos ha sonado un poco raro. Y hablando con la otra parte, nos dicen que antes del juicio hay como una conciliación en la que ahí se pacta lo que ha pedido o parte de lo que pedía la otra parte. Y en este caso, Antonio Torres ha reconocido evidentemente todo lo que dijo de Rubiales y ahí es cuando viene, como digo, esa condena. Así que un año de cárcel y una multa de 6 meses que tendrá que ir pagando Antonio Torres a Rubiales.
Antonio.
Buenas noches, Juan. Me ha encantado, majo.
Igualmente. ¿Cómo estás?
Bueno, pues gracias a Dios superando la pérdida de mi padre, que en paz descanse, hace 4 meses, que está en Granada 4 meses, y ahora estoy alojado en un hotel en Barcelona y bueno, gracias a Dios continuando la vida, teniendo salud, que es lo principal, adelante.
¿Pero para qué te metes en estos líos, Antonio?
Porque, mira, siempre fui un guerrillero, siempre quise justicia, siempre, tanto cuando fui juez árbitro durante 3.000 partidos de fútbol sala, árbitro de fútbol, 6 de ellos en segunda división, futbolista profesional también, siempre me gustó ir con la justicia por delante, ¿no?
Pero mira, se te calentó la boca y te han metido un puro.
Sí, pues bueno, tengo que reconocer que tengo que decir lo que dije, así lo manifesté ayer, era a la 1:00 p.m, se celebró el juicio a las 2:00 p.m. por vía Zoom, la aplicación Zoom,
sí.
Y ante la jueza, que me trató bastante bien, la mujer, desde un principio a final, y bueno, pues en realidad tengo de que lo que dije, desdecirme de lo que dije, porque en realidad es verdad, tampoco yo tenía pruebas de lo que decía. Entonces, pues bueno, esto me ocasionó que claro, Rubiales se querellara contra mí, y yo estaba la semana pasada en la Argentina para el estreno de mi documental Gracias a la Pelota, en honor a mi hermano Diego Armando Maradona.
¿Pero has hecho un documental de Maradona también?
Sí, también, aparte de escribir el libro que me engañó la editorial de Sevilla. Porque yo solamente tengo la EGB, yo tengo la EGB pelada. Le vino un maestro a casa una vez a mi papá y a mi mamá y le dijeron, su hijo vale para estudiar mucho, mi hermano es ingeniero electrónico, lleva 200 personas discapacitadas a su cargo, el director, pero yo me dediqué al fútbol, yo quería ser futbolista, no árbitro. De hecho, llegué a jugar con Eduardo Vilches, que estuvo en el Real Madrid, con Michel Butragueño, la quinta del buitre, 11 partidos no oficiales con John Benjamín Tosa. Y luego con mi compañero Antonio Morales, los dos del Mercantil, jugamos el mismo equipo.
Pero vamos, escribiste un libro y hiciste un documental.
Estuviste en Argentina hace una semana, ¿no?
Y estuviste en Argentina, porque ibas a presentar el documental.
En Argentina, que le he mandado una captura de pantalla con los 4 vuelos que tuve que coger, porque hice la semana pasada, el día 12, embarqué en Barcelona vía Frankfurt, Alemania, y de Alemania a Cheisha, el aeropuerto donde...
¿Y qué vas a hacer a Argentina? ¿Presentar el documental y lo presentaste?
No, porque tenía que contactar con la productora, que ya estábamos incluso con el padre de un chico de Argentino Junior, que ya la ha ido a ver, asesores y amigos de Maradona, Batista, por ejemplo. ¿Os acordáis, Batista, aquel de la barba, que era un gran jugador de la selección argentina?
Sí, estuvo entregando la copa el otro día.
Sí.
Pues el Batista, ese sí. Bueno, no fue Pumpido el que entregó la copa, creo que fue.
¿Y él?
¿No?
Los dos.
Ah, pues los dos. Bueno, que me fijé, claro, que me fijé en Pumpido. Pumpido era portero, ¿verdad? Pumpido, creo, ¿verdad?
Sí, sí. Claro.
Y bueno, hay un padre que me dijo Antonio, y ahora me está también que guaseando, que quiere que sea su padrino.
Antonio, no te líes. A ver, que tú fuiste a Argentina a presentar el documental y no lo presentaste. ¿Por qué no lo presentaste?
No, porque resulta que coincidió que la mala suerte de que mi hermano se puso fatal.
Vaya por Dios.
Y entonces tuve que regresar a España urgentemente. Yo iba a contactar con la productora. Estuve en Palermo, más o menos 38-40 kilómetros sí. del aeropuerto de Ezeiza, donde han aterrizado hoy la selección argentina de Messi. Y bueno, la verdad es que aquello es una locura. Y entonces, pues por esa desgracia que a mi hermano le ocurrió, tuve que regresar inmediatamente hacia España otra vez.
¿Y el libro? ¿Qué pasó con el libro, Antonio?
El libro fue que la editorial de Sevilla, de autoedición, me engañó y ellos lo pusieron a un precio, 26 euros, yo a 21, 3 en digital, 21 formato físico, y luego se aprovecharon de la imagen de Maradona para crecer como empresa y para no darme a mí ni un céntimo. Y yo sé que se ha vendido mucho.
¿Por qué no estás, una cosa, Antonio, ¿por qué no estás un poco más tranquilo? Es que todo lo que... es que te estás metido en mil fregados, claro, normal.
Sí, hijo, sí, sí. A ver, yo soy una persona inquieta, pero en lo relativo a lo del tema de Rubiales, yo a la jueza cuando me dijo ayer, bueno, señor Antonio, usted esto, digo, sí, o sea, me retracto y a ver, si es que es verdad, no tengo pruebas y tal.
¿Rubiales estaba en el juicio?
No, mi abogada, que es de oficio,
sí.
Me dijo, porque yo iba a declarar en un principio desde la Argentina vía Zoom, aplicación Zoom.
Sí.
Eso es una videoconferencia para el que no entienda, porque claro, yo hasta me hacía un lío y Rubiales me dijo mi abogada que estaba en Qatar. Yo lo único que le dije, ¿qué hace en Qatar? Porque claro, si la selección española ya fracasó, la pobre,
ya, claro. ¿Me entiendes?
Bueno, pero estaba en Qatar, me dijo, dice, no hay ningún problema, Antonio, que tú también puedas...
Pero escucha, a ver, resumiendo, te han metido un año de cárcel, que no entrarás en la cárcel, y te meten una multa de 2 euros al día, ¿no?
Sí, exactamente. Son 2 euros al día durante 6 meses y multiplica 2 por 30, que tiene un mes, son 60. Por 6 meses, 360 por injurias.
360 euros por injurias. Y se supone pero que no...
Pedían 5.100.
¿Pedían 5.000? Pedían ¿Te ha quedado bien? ¿Ha salido bien? ¿Eso sí te ha salido bien?
Bueno, a ver... que sí, me refiero, lo único que yo le decía a la abogada, digo, a ver, que yo no tengo antecedentes penales, que yo no he matado nunca una mosca, digo, que yo soy buena persona, que soy honrado, digo, y esto a mí de que me metan un año de prisión sin comerlo ni beberlo, esto es muy fuerte, ¿no?
No, hombre, no, pero no, pues, eso es, no vas a entrar, no vas a tener ningún problema. Ahora lo que tienes que tener cuidado es no liar nada, porque si lías algo, entonces ya sí que puedes tener un problema, pero que estate tranquilo. Y sobre todo cuando te entrevisten, que no se te caliente la boca, que no llames a uno mafioso, que no digas esto, lo otro, tal, porque al final, mira, hay gente que no te va a perdonar. Así que nada.
Sí, no, está claro. O sea, ¿vale? Que hay que medir mucho las palabras. Me lo dijo un amigo inspector de la Policía Nacional y otra amistad que tengo en la Guardia Civil, pero a nivel grande, aquí en San Andrés de la Barca, el cuartel más grande de la Guardia Civil, que yo con ellos estuve en el tema cuando denuncié a la Federación Catalana de Fútbol. Y estuve con la policía judicial codo a codo y me lo dijeron, Antonio,
ten cuidado,
no digas tacos,
claro, es que nos decías que nosotros nos llevábamos sobres de la federación y todo, o sea que tú tranquilo,
bueno, pero,
no te metas en líos.
Perdonarme.
Estás perdonado.
Pero que, quiero decir, ahora estoy, bueno, en esa ilusión, en ese proyecto de poder presentar el documental en la Argentina a nivel mundial,
vale.
Que ya lo presenté en Barcelona, pero lo hemos modificado porque voy con un socio de cine y vale. la gente llorando en el cine Gerona en Barcelona. Vino Minguella, que por cierto Minguella está excepcional en el documental, también está Fernando Signorini, 10 minutos y no te lo pierdas, vale. Imita Fidel Castro.
Joder, tienes de todo. Antonio, te mando un abrazo enorme y te deseo felices fiestas. Y no la líes, que ahora estás ya advertido por la justicia, ¿vale?
Muy bien, pues muchísimas gracias Juanma, un abrazo.
Mira,
a ti.
Ya. Por esta entrevista no te van a decir nada. Por esta entrevista no te van a decir nada. Esta ha salido perfecta. Un abrazo.
Bueno, un abrazo para ti, para todo tu equipo y venga, para todos los periodistas. Que con una, déjame que solamente diga esto, Juanma. Hay muchos periodistas, hay gente que me aprecia el periodismo por todas las entrevistas que me hicieron, incluso con las clases que daba a los niños. Pero si yo estuviera en contra de los periodistas, nunca, como lo he dicho a Fouto, hubiese hecho dos ruedas de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña cuando me costaron, con el IVA incluido, 463 cada una, cuando me presenté a la Federación Catalana de Fútbol y a la Española como presidente. Está todo dicho, Juanma.
Vale. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, Juanma. Gracias.
Bueno, Fouto, le veo más tranquilo, ¿eh? Está más tranquilo que cuando...
Sí, hombre, está arrepentido porque es verdad que esa noche se pasó. Y bueno, a ver si dejamos de injuriar y de calumniar a todo el mundo, tanto en redes sociales como en todos los sitios.
Eso te iba a decir yo, como empiece con las redes va a ser...
No, pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa muy buena que tiene Rubiales, que Rubiales va hasta el final con todo. Nosotros nos dicen
cosas... ¿Los de las redes también? ¿Los que le meten caña en redes también?
Claro, nosotros muchas veces decimos cosas y es que ni nos molestamos y tal, pero es que se dicen una cantidad de barbaridades que consentimos todos los días, que al final si nos pusiéramos a denunciar estaríamos todos en prisión. Claro, es que escuchar la cantidad de barbaridades. O sea, esto que hemos escuchado de Antonio es un juego de niños con la cantidad de barbaridades que se dicen en redes sociales. Bueno, ayer comentabais lo de los jugadores de Francia con el tema del racismo.
Sí, yo creo que llegará el día que esto se gestione de otra manera.
Es demasiado nuevo, todavía es demasiado nuevo.
No sé. Pero escúchame una cosa: no hubo juicio.
No hubo, no.
No, porque hay una conciliación.
Pero yo pregunto, si una conciliación le meten un año de cárcel, que no es ninguna broma, si va al juicio, ¿qué pasa?
Yo creo igual que si va al juicio no te meten un año.
¿Por eso
no
digo?
No. Claro. Lo que pasa es que a lo mejor si le meten más pasta, le podrían haber metido más pasta. Y lo que no quería era pagar más pasta. Bueno, o sea, le ha quedado bien de 2 euros.
Lo que no puede hacer es decir las cosas que ha dicho sin tener ninguna
mafioso.
Respecto
al presidente de la federación y respecto a los
también es un mensaje
periodistas desde la federación.
Es un mensaje desde la federación para que sepan que no van a pasar ni una. O sea, que
eso es normal, no, que no lo consientan.
No tiene por qué aguantar todo.
Ya,
claro.
Ya.
Eso no tiene que haber una cosa.
Oye, antes de que os vayáis, está Carlos Miquel ya preparado. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
Mira, he escuchado una explicación de cómo es el coche de Carlos Sainz, explicada por Carlos Sainz, el coche Audi que se lleva al Dakar, que me ha parecido que estaba describiendo una nave espacial.
Es que ha dicho que es como una nave espacial.
He flipado. O sea, resulta que el coche es uno para las dos ruedas de delante y otro distinto para las dos ruedas de detrás.
Son entonces cuatro motores.
Cuatro motores. O sea, sí. Pero
tiene, eso que... Tiene dos para... Uno para un eje, otro para otro eje. Es lo que explicaba Carlos Sainz. Y luego, además, tiene un motor de combustión que es el que alimenta otro motor eléctrico, que además es un hace de generador de la genera electricidad que va a la batería.
Claro, es que lo que dice Carlos Sainz es que las ruedas de delante tienen que ponerse de acuerdo con las ruedas de detrás para ir exactamente a la misma velocidad.
Sí, porque
a lo mejor el motor de atrás lo lleva más rápido que el de delante.
Claro, tú cuando, por ejemplo, coronas una duna, pues la tracción trasera está en el aire. Es decir, cuando pasa la duna, la tracción está en el aire, entonces se queda la rueda girando. Entonces tiene que tener una electrónica muy buena para unirlo, porque no hay una unión mecánica, no hay un diferencial mecánico, para entenderlo, no hay una barra que una la parte delantera con la trasera. Claro, el enfado o la molestia que hay en Audi es que ellos han empleado una tecnología tremenda para que sea eléctrica, pensando en el futuro, y resulta que ahora ya han aligerado 90 kilos el peso, pero le han metido 100 porque consideran que es demasiado prestacional y que puede arrasar el Rally Dakar.
¿Qué ha dicho de Alatilla, Carlos Sainz?
Bueno, también por eso dice Carlos Sainz que no se ve favorito, pero que cree que pueden intentar ganar. Y, bueno, le ha dado, entre bromas y veras, pues le ha dado un tantarantán. Ha dicho que es un piloto que hace todo lo que sea necesario para ganar, que eso no entra dentro de su filosofía. Y fíjate de lo que ha hablado cuando recuerda el accidente que han tenido este mismo año, que fue en la streaming, ya se chocaron en un Dakar, y esto es lo que dice de Nasser Alatilla.
Le da igual que sea yo, que sea Christopherson, la tiza al que lleva al lado y punto y se acabó. Y luego se monta la película que él quiere contar. Es muy simpático, es un tío, la verdad, un gran piloto. Esas cosas no le harían falta porque no, pues es súper buen piloto y es uno de los grandes favoritos. Y yo fuera del coche me río mucho con él, aparte que es un buen deportista, ¿no? Pero le falla eso, se pone el casco y se le va un poco la olla, ¿no?
fuera del coche me río mucho con él.
Sí, eso es.
Que es como decir, pero dentro no le soporto.
Claro, en pista es tremendo. Es que a él le ha pasado a Carlos Sainz en la época de Volkswagen haber volcado en una etapa a la Latilla y haber ido él detrás y haberlo visto y se bajaba del coche y decía a Nasser, no, yo no he volcado. Sí, que Nasser es competidor hasta en eso. Él actúa fuera, él actúa un poco como el que le pillan o a la que le pillan en la cama con alguien y dice, no, yo no, yo pasaba por aquí. Bueno, pues es un poco así. Es verdad que es un personaje, es un gran campeón y siempre tienen ese roce porque en pista es realmente tremendo. Prepárate, que esto viene ya muy pronto, solo quedan 10 días. El 31, Nochevieja, prólogo del Dakar. Empieza el Dakar, que terminará el día 15 de enero y va a ser, en este año vuelven al famoso cuarto vacío del año de Fernando Alonso con unas dunas tremendas, que es la nada, el pero extremo
es en
del
Arabia,
país.
¿No? En Arabia.
En Arabia Saudí, se repite, sí. Arabia Saudí, ya se acercan a la frontera con Abu Dhabi. Yo creo que la intención es que acabe siendo un rally por varios países de la zona, aunque hay arena en Arabia para dar y tomar, sí. pero bueno, yo creo que va a haber mucha emoción.
Vale. Hasta luego, Carlos. Un abrazo.
Chao.
Venga, última tanda de mensajes, Arauz.
Decía un oyente, el día de la entrevista a Antonio Torres hace un par de años fue uno de los mejores de mi vida, os lo juro. Otro oyente dice...
Es que fue muy...
intenso.
Hoy ha sido distinto, es que me da pena que haya tenido esas consecuencias, pero es que aquel día fue glorioso, glorioso.
Dice otro, se ha vuelto a calentar este hombre, 3.000 partidos pitados de fútbol sala... Me sale a 8 años pitando todos los días de la semana. Dice otro, sois muy pesados con Argentina. Ni ganando el Mundial España os habríais pegado 4 días seguidos hablando del tema. Yeah. Otro hace una reflexión. Aunque igual no sirva de nada, hay que decir que Argentina tiene 3 estrellas. Una de Messi, otra de Maradona y la tercera parece que no la ganó nadie. Y fue obra de un grandioso Mario Kempes, Alberto Kempes.
Cierto,
pero de él Kempes. Parece que no se acuerda nadie. Y sobre el tema Isco, dejaba una reflexión un oyente. Decía, si Isco quiere ser rico, que se vaya a la MLS. Si Isco quiere fama, que se vaya a la Premier. Pero si Isco quiere ser verdaderamente feliz, que vuelva a su casa, que vuelva al Málaga Club de Fútbol.
Bueno, pues son los mensajes de los oyentes en este 20 de diciembre. Compañeros, me quedo solo con Maldini, que ha vuelto de Qatar y que tiene preparada la sección definitiva del Mundial. O sea que esto es ya para coleccionistas.
Perfecto.
Posada. Buenas noches, familia. Y Posada. Felices fiestas.
Dios te ampare, si no nos vemos.
Si acaso.
Por si acaso, ya te despides, ¿no?
Esto es que, No.
Ah, vale. No, no. Este está diciendo que tiene cena mañana y pasado y que...
No.
Vale.
Yo quiero ser correcto. Yo perfecto. Por si acaso.
Y adelantarse, hijo, claro.
Lo eres.
Porque si luego hay que decirlo otra vez, se dice, porque por mucho pan... Nunca mal año.
Nunca mal año. Eso decía la
buenos
abuela.
Días y si no le veo, buenas tardes y buenas noches.
Hola.
Decían en el show de
mucho
Truman.
Pan nunca es mal año. Esto está bien, me gusta. Un abrazo, hasta luego.
Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Bueno, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Bueno, tenemos por delante un Mundo Maldini para grabar. Porque claro, este Mundo Maldini solo se produce una vez cada 4 años. Es una especie como de eclipse. Es el primer Mundo Maldini después de un Mundial. Y claro... El primer Mundo Maldini después de un Mundial es muy importante, porque es lo más importante que pasa en el fútbol. Y después de un Mundial como este, casi todavía más. Y después de una final como esta, casi todavía más. Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sí, el Mundial es lo más grande que hay, con mucha diferencia. Y además creo que se puede mostrar, primero, por cómo han festejado los argentinos. Segundo, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la importancia de una Copa del Mundo con respecto a lo demás en el fútbol, Lewandowski se pone a llorar porque marca por fin un gol en Copa del Mundo. Neymar llorando desesperadamente por cuando quedó fuera Brasil.
Cristiano
Ronaldo desesperado. O sea, realmente es que para los jugadores es una cosa muy especial y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con cualquier otra cosa que se juegue en el fútbol, de verdad lo digo.
Estás en España ya, ¿no? Por lo que
sí,
veo.
Sí, llegué ayer. Ayer estuve todo el día en Doha, ayer lunes, para grabar unos cuantos vídeos finales ya y cogí el vuelo de las 11:30, así que llegué a las 6 de la mañana y hoy he estado tranquilamente.
¿Qué quedaba en Doha? Un día después de un mundial, ¿cómo queda una ciudad? ¿Se ve ya personal desmontando las cosas,
sí,
y todo eso?
Sí, se veía muchos argentinos todavía por la calle, por supuesto, y personal desmontando. En el IBC no estuve, el lunes no estuve en el IBC, pero por ejemplo estuve en el estadio Lusail, donde la final, y se veía gente ya pues un poco desmontando cosas de la final, las señales que hay del sí. Mundial, todo aquello, estaban desmontando ya y da un poco pena, la verdad que da un poco pena, pero bueno.
El domingo ya me lo decías, que tú le pones una gran nota al torneo, ¿no?
Sí, yo le pongo una gran nota. Hay dos conceptos. Primero, el concepto futbolístico, no del juego, sino de, por ejemplo, el hecho de tener en una ciudad todos los partidos en la misma ciudad, es que es un parque de atracciones gigante, con lo cual eso no ha pasado nunca en la historia, ¿no?
Y creo bueno, que sí, es muy leí que en Montevideo...
En el año 30, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, que se celebró en Uruguay y que solo fue en Montevideo.
Solo fue en Montevideo, pero eran mucho menos partidos.
Claro, no, evidentemente.
Además, hablamos un poco de la era moderna, ¿no? Sí. Eso por un lado, eso me pareció muy importante. Luego yo creo que todo lo que son las instalaciones, bueno, tú estuviste yendo a los estadios, o sea, el acceso era magnífico. No hubo ningún problema el hecho de que no había hinchas sin entrada, por lo menos hasta el tramo muy final del Mundial.
Claves, no había hinchas sin entrada y no había alcohol.
Y no había alcohol.
De verdad, pues claro. O sea, reduce los problemas de una forma mayúscula, absolutamente mayúscula.
Totalmente, todos estos problemas que hemos visto en Mundiales de hinchas, de problemas de violencia, aquí no existieron. Y luego desde el punto de vista futbolístico ha habido, por supuesto, es que muchas veces nos trae malas pasadas el recuerdo, normalmente tendemos a sobrevalorar o a recordar con más cariño las cosas más antiguas, o sea, lo que nos ha pasado antes, pero yo recuerdo partidos de mundiales anteriores que también han sido muy aburridos, o sea, cuando hay 64 partidos hay de todo.
Hombre.
Y yo creo que en este mundial ha habido partidos fantásticos, buenísimos, ahora hablamos de ellos, ha habido una epopeya espectacular que es la de Marruecos, o sea, el primer equipo africano en meterse en semifinales, creo que es una gesta que hace que el Mundial se recuerde también por eso, y la mejor final de la historia, y luego se recuerda, y luego además Messi, en la final los dos grandes estrellas, Messi y Mbappé, funcionaron muy bien, marcaron uno tres goles, otro dos goles, y Messi, que es la gran estrella del fútbol mundial de los últimos 20 años, se retira ganando el Mundial. Yo creo que este Mundial ha tenido absolutamente todo. O sea, ha sido un guión casi perfecto, la verdad.
Venga, vamos a empezar a analizar el Mundial ya para cerrarlo de manera definitiva también en la radio.
Vale, perfecto.
Empezando por Argentina. ¿Cómo se convirtió en el mejor equipo del Mundial?
Bueno, ya era uno de los grandes equipos del Mundial, porque Argentina estaba casi 40 partidos sin perder, y eso en Sudamérica es mucho, son palabras mayores, porque las eliminatorias sudamericanas son durísimas, y es verdad que los últimos partidos de Argentina habían sido ante equipos menores, como pues Honduras, como Jamaica, recuerdo, pero el equipo ya ha funcionado muy bien, y había sido capaz de ser un equipo más allá de Messi, que luego Messi es el más importante, pero que funcionaba muy bien como un bloque. Había encontrado buenos centrales, buenos centrocampistas, Enzo Fernández era evidente que iba a funcionar. Y además ha tenido una cosa que es la capacidad para reponerse de los golpes, uno tras otro. Pierde contra Arabia Saudí, se repone en los dos siguientes partidos. Le empata Holanda un partido que tenía con 2-0 ganado y se repone y acaba pasando. Y en la final le empatan dos veces, la tiene que ganar tres veces la final, como yo comentaba en la transmisión aquí en COPE, sí, y al final acaba ganando. Yo creo que ha sido un equipo muy bueno, muy bueno. Digamos que más un bloque que una colección de individualidades, pero más allá de eso también ha tenido un gran Enzo Fernández, un gran Julián Álvarez, que han sido... Al final ha ido construyendo el equipo sobre la marcha Scaloni, porque los dos fueron suplentes al principio del Mundial. Y luego ha tenido un Messi absolutamente determinante. Yo creo que desde Maradona en el 86, aunque creo que la actuación de Maradona fue mejor todavía en el 86 que esta de Messi, no ha habido un jugador tan determinante en tantos partidos distintos para ganar una Copa del Mundo.
¿Lo de Messi supera a Maradona? O sea, no hablo del Mundial, que ya dices que para ti fue más relevante el 86 de
sí,
Maradona que el
mejor.
2022 de Messi, pero... Históricamente, la figura ya supera...
Hombre, históricamente por lo menos lo iguala, eso sí que es cierto. Otra cosa es el nivel, yo sabes lo que pienso, yo creo que nunca ha jugado nadie mejor al fútbol que Maradona, es decir, los máximos picos de fútbol que yo he visto jamás los ha hecho Maradona, pero es verdad que en cuanto a la dimensión histórica de lo que significa un futbolista, creo que le iguala seguro, o sea, ya ha ganado una Copa del Mundo y ha ganado, por supuesto, más Champions que no ganó ninguna, de hecho, Maradona. Sí. pero le, igualarle le iguala. En el corazón de los argentinos, algunos será de uno, otros será de otro, pero realmente le iguala. Aunque yo creo que futbolísticamente Maradona ha jugado mejor todavía que Messi en los picos máximos.
Bueno, es muy importante que el mejor partido haya sido el último.
Claro.
Al final. O sea, porque al final es el más visto, claro, en el mundo entero. Entonces, la gran promoción de este Mundial es la misma final, ¿no?
La final fue tremenda. Fue tremenda porque tuvo muchas cosas. Cuando en el primer tiempo fue un baño de Argentina, fue un partido de Argentina... Para ver en las escuelas realmente cómo jugaba el equipo, o sea, sobre todo, por ejemplo, el segundo gol es una auténtica maravilla, como en pocos toques desarman una defensa como es la francesa, y luego ya cuando llega el 2-1, a partir de ahí el partido se vuelve loco y vemos un partido, un ida y vuelta casi permanente, con ocasiones en las dos porterías, y luego al final el fútbol, que es un juego de momentos, porque es un juego de detalles. El otro día yo recordaba, en la final de Eurocopa del 2016, Giroud con 0-0 contra Portugal manda un tiro al palo en la prórroga. Uh-huh. Y el otro día Colomuani falló un mano a mano. Son dos jugadas que si entran, Francia gana dos torneos más. Quiero decir que al final, en esos momentos en los que hay en un partido, en este caso favoreció a Argentina con la parada del Dibu. Pudo pasar cualquier cosa en el tramo final, fue un partido de ida y vuelta espectacular y fue emocionante. Yo creo que incluso los que no somos ni argentinos ni franceses, en la transmisión estábamos ya casi esperando que pitara el final porque nos parecía casi un calvario para los hinchas, ¿no?
Sí,
y fue una final maravillosa, maravillosa en todos los sentidos.
Oye, por cierto, partidos con un clima perfecto. O sea, cuando concedieron el Mundial a Qatar, pensábamos que íbamos a morirnos de calor o que el aire acondicionado iba a estar en los estadios insoportable. La verdad es que fue increíble.
Es que claro, con el tema de... Claro, en verano en Qatar hace un calor y una humedad que no se puede ir por la calle. Pero en la época hemos estado... en los mundiales, ha habido mundiales en los que se han jugado realmente a temperaturas muy malas. Por ejemplo, el Mundial de México se jugó a 40 grados.
Sí, sí.
El Mundial de Alemania, yo he estado en partidos del Mundial de Alemania en verano, yo me acuerdo, el España-Túnez era insoportable el calor. Aquí el clima
¿Te acuerdas el frío en Sudáfrica? El frío que hacía en Sudáfrica.
Claro, o en el 78, yo no estuve en el 78, pero ves las imágenes y es invierno allí. Entonces el clima era perfecto. Era perfecto por la calle, para los hinchas era prácticamente perfecto, hacía un poquito calor por la mañana, pero vamos. Y luego en los estadios era 20 y poco grados, era perfecto. O sea, en cuanto al clima, no se puede poner la más mínima pega tampoco.
El fútbol, que se iguala cada vez más, ¿no? Y tú dices que se iguala sobre todo por abajo, ¿no?
Sí, yo creo que... y este Mundial también lo ha demostrado. Una cosa es que haya sido para mí un gran Mundial, pero el fútbol se va igualando a la baja. Es decir, cada vez vemos más... Cuando digo la baja, digo que vemos menos jugadores que marcan la diferencia, menos jugadores habilidosos, menos encaradores, menos jugadores de potrero. El fútbol tiende hacia el juego colectivo, hacia el juego en bloque, hacia el trabajo, el trabajo colectivo, y eso hace que veamos menos talento puro en jugadores, y eso hace que los equipos, lógicamente, se igualen, y lo estamos viendo, lo vemos en clubes y lo vemos en selecciones. O sea, cada vez cuesta más ganar y cada vez los equipos pequeños son menos pequeños y los grandes, siendo grandes, están más igualados ya. Lo hemos visto en lo de Marruecos, hemos visto a Japón, el fútbol asiático, lo que ha hecho Japón ganando a España, ganando a Alemania. Es que Japón le gana a España y a Alemania. Corea del Sur le gana a Portugal. Digamos que lo estamos viendo día tras día prácticamente que eso está pasando y yo creo que es una tendencia evidente.
Háblame de casos particulares de jugadores, de por ejemplo veteranos como Modric o Messi. ¿Por qué marcan esas diferencias con la edad?
Bueno,
¿por qué los jóvenes que llegan son radicalmente distintos a Messi y a Modric?
Bueno, el tema de que los veteranos llegan más veteranos a jugar a máximo nivel tiene mucho que ver con la evolución de la casi diría que de la medicina, ¿no? Y del entrenamiento, porque lógicamente son jugadores que duran más porque tienen unas condiciones mucho mejores alrededor. Por eso vemos a Modric jugar como si tuviera 28 años, vemos a Cristiano llegar casi hasta los 40 y vemos a Messi como está, ¿no? Más allá de que algunos se regulen más o menos. Modric, desde luego, no se regula nada, y Cristiano tampoco. Messi se regula un poco más. Eso por un lado, y luego están empezando a aparecer jugadores. A ver, jugadores técnicos siempre aparecen, algunos que sean desequilibrantes, como el caso de Musiala, como el caso de Unagi, que ha sido una de las grandes sorpresas. Lo de Pedri es una especial rabia que Pedri ha hecho un Mundial tan malo, porque creo que es un futbolista de los que cada vez quedan menos, de los que yo digo que cada vez es una especie en extinción. Y todo eso sigue apareciendo, pero es lógico que los jugadores veteranos duren más que antes, es evidente. Y luego está el caso del futbolista del futuro. ¿Cuál es el jugador del futuro? El futbolista técnicamente bueno, pero sobre todo muy potente físicamente, que abarca mucho campo. El caso claro es Bellingham. Bellingham es el Tchouaméni también, pero más Bellingham todavía, que juega más arriba. Es el caso evidente de futbolista del futuro, ¿no? De trabajo físico y técnicamente bueno, y esos famosos mapas de calor que tanto vemos, que se ponga mucho en rojo, porque están en muchos sitios. Y luego el caso también clarísimo es Mbappé. Mbappé es el gran jugador para los próximos años porque lo tiene todo, porque técnicamente es bueno, porque frena, acelera, y porque físicamente es un portento. O sea, el otro día en la final, cuando los jugadores estaban agotados, él estaba que parecía que acababa de salir.
Sí, sí.
Y parecía hombres contra niños. Parece un hombre contra niños en el tramo final del partido.
¿Cuáles han sido para ti los tres mejores partidos del Mundial, Maldini?
Bueno,
los dos. De la final,
sí,
evidentemente.
Aparte de la final, que fue el mejor. ¿Sí? El España-Alemania me parece un partido de mucho nivel, muchísimo nivel. Además, con alternativas, y que el tramo final de Alemania...
Lo tenemos un poco en el olvido, porque hemos tratado de olvidar todo lo que ha hecho España a raíz de los dos últimos partidos, pero es verdad que aquel partido tuvo un nivel, ¿eh?
Sí, sí, tuvo un nivel futbolístico impresionante, impresionante. Y es verdad que Alemania al final, que ha tenido muy mala suerte Alemania en este Mundial, Alemania al final fue superior el tramo final y pudo ganar España, pudo remontar el partido, estuvo muy cerca. Y luego el Francia-Inglaterra, ese partido fue espectacular. Dos equipos que fueron bastante al ataque, más Inglaterra que Francia, que Inglaterra demostró el ataque que tiene. Tuvo el drama del penalti fallado por Harry Kane, y para mí fue el segundo mejor partido del Mundial después de la final. Inglaterra, quiero decir una cosa, no, para mí no ha fracasado Inglaterra. Yo entiendo que Southgate sigue hasta 2024, porque Inglaterra hace una buena primera fase. Es verdad que empata con Estados Unidos, pero hace una buena primera fase. Gana bien a Senegal y luego pierde en cuartos de final contra una selección francesa a la que quizá pudo ganar. Es decir, que no ha hecho ni mucho menos mal Mundial, a pesar de que se fue en cuartos Inglaterra.
Bueno, y el once ideal, que tienes que hacer el once ideal del Mundial.
Sí,
a ver,
sí, sí.
Venga.
He tenido algunas dudas, pero bueno, me voy a quedar en la portería con el Dibu Martínez, que al final, sobre todo por lo que hizo contra Holanda y lo que hizo en la final, la parada con Colomwani y los penaltis.
Deberías quitárselo por lo cómo está celebrando, bueno, el título, pero bueno, vamos a dejarle...
Bastante feo, ya he visto lo de Mbappé también, la verdad que son cosas que no, hay que saber ganar también, ¿eh? No solo perder, sino saber ganar. Pero bueno, ha estado muy bien Bono, ha estado muy bien Livakovic también, pero me quedo con Dibu Martínez. La defensa de cuatro sería Achraf por la derecha, aunque está a punto de poner a Juranovic, al croata, pero me quedo con Achraf. Lateral izquierdo, al final voy a poner a Teo. Estaba dudando entre Teo y Shaw, pero es verdad que analizando todos los partidos nos queda el mal recuerdo de la mala final que hizo, pero yo creo que Teo. Y luego centrales, Otamendi, el argentino, que ha estado muy bien, aunque
increíble.
En la final estuvo
increíble
peor.
Eso, ¿eh? Increíble.
Sí, increíble. En la final estuvo algo peor, pero aún así ha hecho un mundialazo. Y luego Guardiol, que para mí ha sido el mejor defensa del Mundial. Es verdad que Messi le destroza con esa jugada famosa en la semifinal, pero luego marca en el partido por el tercer puesto y ha sido un jugador casi, casi impasable. Eso lo pudo pasar Messi. Y luego en el centro del campo, Amrabat, como mediocentro defensivo, que ha sido para mí el mejor. Estuvo muy bien Casemiro al principio. Tchouaméni ha ido de más a menos. En la final no estuvo bien, pero me quedo con Amrabat. Luego Enzo Fernández, elegido mejor jugador joven con lógica del torneo. Y Bellingham, que a mí me ha gustado mucho, a pesar de que Inglaterra queda en cuartos, me gustó muchísimo. Y luego Griezmann, enganchando, que en la final estuvo mal, pero ha hecho un gran torneo también. Y arriba Mbappé y Messi. Jugamos sin delantero centro. Podría haber quitado a Bellingham y meter a Julián Álvarez, que para mí ha sido el mejor delantero, pero me quedo con Mbappé y Messi. Digo, nueve, ¿no? Julián Álvarez, Mbappé y Messi y Griezmann por detrás. Ese sería el once.
Pues sí, yo solo echo de menos ahí a Julián Álvarez. Pero claro, si me preguntas a quién quito, no sé a quién quito.
Igual Bellingham, ¿eh? Podríamos quitar a Bellingham y jugar ahí con Griezmann más atrás.
Con Griezmann más atrás, que es donde jugó en Francia, por cierto.
Sí, sí.
A ver, ¿y las revelaciones quiénes son? Bueno, ya más o menos las has...
Bueno, sí,
entrever,
de
¿no?
los que te he comentado, Enzo Fernández, para mí una gran revelación, Amrabat, luego Unagi, que creo que en el Angers habíamos visto muy buenos partidos de él, pero ha jugado a un nivel muy por encima de lo que se podía imaginar uno. Y luego, por ejemplo, Mohamed Kudus, del que casi no nos acordamos, pero hizo una primera fase muy buena, el ganés, que va a ir a un equipo importante seguro. Los que he dicho, Amrabat, los Enzo Fernández, Amrabat, Guardiol, y luego Colomwani. Ojo Colomwani, que llegó último ahora al Mundial y ha hecho, cuando ha entrado, ha sido un delantero de mucho nivel. Llegó este año a la Eintracht. Al Inter de Frankfurt para reforzar el equipo y vamos a ver el segundo tramo de Bundesliga que hace, pero ha estado bastante bien. Sí.
¿Aceptas preguntas de oyentes?
Por supuesto, como siempre. Claro.
Tenemos tres preguntas, vamos con la primera.
Venga.
Hola, Maldini, partida de Cope. ¿Qué crees que le hace falta al Sevilla para salir de la situación en la que está y si crees que le va a dar para por lo menos entrar en Europa? Un saludo.
Bueno, para Europa le puede dar. En Champions yo creo que ya no. En Europa sí queda mucha liga, por supuesto. Yo creo que necesita mejorar la defensa, claramente. Es que tiene que mejorar casi en todas las líneas, pero desde luego tiene que empezar por la defensa, por el centro de la defensa, claramente.
Hola, Maldini. Viendo la que hay montada hoy en Argentina, ¿tú crees que Messi superará el legado de Maradona? Gracias.
Bueno, yo creo que ya lo he igualado, lo he dicho antes, superarlo ya veremos. Él ha dicho que va a seguir jugando con la selección argentina y veremos, yo creo que al Mundial siguiente no va a llegar, pero veremos lo que puedo hacer a partir de ahora, pero igualarlo sí que lo he igualado ya.
¿Tú crees que no llega al Mundial siguiente?
Es difícil, ¿eh?
Difícil es, pero...
Puede llegar, sí. Yo creo que no, lo normal es que no, pero bueno, vamos a ver cómo se regula.
Sería el único jugador que jugara en 6 Mundiales, ¿no?
Sí, solo él. En 6 Mundiales solo él. Hay varios con 5, pero en 6 Mundiales solo él.
Vale. Venga, sí, última pregunta.
Hola, Maldini, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por Neymar. ¿Piensas que el fútbol ha sido injusto con él por el talento que tiene y que seguramente vaya a retirar sin un mundial, como si consiguieron otros brasileños como Ronaldo o Pelé? Gracias.
Bueno, pero le queda todavía mucho recorrido a Neymar, ¿eh? Por lo menos un mundial más seguro, o sea que todavía vamos a ir, se retira sin un mundial. Pues sí, a mí me parece un jugador de un talento descomunal, pero tuvo muy mala suerte. El día de Croacia no merece perder para nada Brasil, y en el famoso mundial de Brasil es que no puede jugar la semifinal por aquel golpe de Zúñiga en la espalda, ¿acordáis? Que le dejó fuera del mundial. Así que un poco mala suerte en la selección sí ha tenido. Me parece un jugador descomunal y para mí sigue siendo de los 3-4 grandes jugadores del mundo.
Mira, Maldini, vamos a cerrar tu sección con un documento que ha hecho público Telefut, que es una bronca en el vestuario de Mbappé en el descanso de la final. Basteiro, hola.
Hola, Juanma. Sí, es un documento en exclusiva que va a emitir Telefut. Es un documental sobre la selección francesa y su papel en el Mundial. Y esta es la bronca que le pega a Kylian Mbappé con alma de capitán a sus compañeros en el descanso cuando perdían 2-0 contra Argentina. Es la final de un mundial, la final de toda una vida. No podemos hacerlo peor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos o los dejamos hacer y metemos intensidad y entramos en los duelos? Es la final de un mundial, ya está hecho. Perdemos por 2 goles, pero podemos remontar. Chicos, es cada 4 años.
Bueno, es una arenga más que una bronca, ¿eh?
Sí, pero fíjate que sí. Es verdad que pero es un chico de 23 años liderando al equipo, ¿eh?
Liderazgo, sí,
tiene
señor.
Mucho que ver, tiene mucho peso esto.
Va a estar bien este documental de Telefut de la selección francesa. Gracias, Basteiro, un abrazo, ¿eh?
A ti.
Gracias, Maldini.
Un abrazo, adiós.
Felices fiestas, que
lo
tengas unas felices
cracks.
Fiestas.
Gracias. Hasta luego, chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más, a las 11:30. Les esperamos en la radio. Se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.